combatientes y combatientes, bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combatepodcast,
en Twitter @combatepodcast,
un correo a combatepodcast@gmail.com.
¿Cómo están, combatientes? Bienvenidos al segundo programa de su quinta temporada, la cual va a ser la más espectacular en la historia de combate.
Ya pues.
Mira, llegó Anselmo a saludar, esperemos que ahora no nos haga ruido.
¿Qué onda, perro ciego?
Durante el programa. ¿Tienes saludos? ¿Tienes algún comentario?
Tengo, a ver. De hecho, sí, porque no mandamos saludos el programa.
Pasada,
se nos fue todo el avión horrible.
Era el principio de temporada.
Sí,
discúlpenos, pero aquí están sus saludos.
No, al buen Samus y a su novia Paula.
Saludos.
De hecho, me ayudó con el router de mi casa. Gracias, güey.
Eso.
David Telles.
Saludos, David.
Germán de Montegrande, de Argentina.
Saludos hasta Argentina, mi hermano.
Alfredo 72. Es su nombre como profile, pues.
Saludos.
Alan Aragón de Nogales, saludos. Sonora. Danilo Andrés, saludos.
También.
Martínez de Castro. Uno especial para Carlos Atilano y su papá, que también lo escucha. Tavo Atilano.
Un abrazote.
Sí, a mí me gusta ese bonding de padre e hijo gracias a combate. Es como, claro. Wow. Sí, me infla como pavo real, güey. Y Carlos de Santiago de Chile.
Perfecto.
O sea, ahí están tus saludos. Ya me habían reclamado algunos. ¡Sí, mis saludos! Aquí están, con mucho gusto.
También a Olvia, la combatiente fiel, que siempre así escucha todo.
Famosísima.
Ya, algún día la vamos a invitar, yo creo, a que nos dé algo de historia. A lo mejor le compartimos una miscelánea, porque ella es socióloga. Entonces,
en una de esas,
y nos puede compartir algo increíble. Pero hablando de misceláneas. Necesitamos música de la miscelánea. Pero tiene que ser como algo bien jazz, algo bien acá. La miscelánea de Ernesto.
No puede ser jazz porque ya tienes una página por día.
Ah,
y es
sí,
jazz.
Cierto. Y es jazz, sí, cierto. Entonces va a ser. ¿Sabes qué va
hip
a ser?
Hop, wey.
No, güey. Norteño. No, vaya, pues ya. Discúlpeme, combatientes. A lo mejor borro esto, pero a lo mejor lo dejo. El día de hoy les voy a hablar de un cineasta. Porque algunos de ustedes no saben, combatientes, pero yo. Digo, obviamente, además de hacer los podcasts que me hacen millonario, por supuesto, mi casa en Miami es gracias a Combate, pues yo doy clases de música y yo hago música para medios, yo hago música para comercialitos, tuve la suerte en algún momento de trabajar en alguna peli, cosas así, ¿no? Pero yo me especializo mucho en películas y en comunicación audiovisual, ese es como mi verdadero fuerte.
Sí, si escuchan que Teto habla bastante bien al micrófono, no es coincidencia.
Definitivamente.
Porque el vato se dedica a eso.
Me dedico a dar clases.
Y lo trae en la sangre porque su papá también era radio.
También era locutor. Les mando un saludo al señor mismísimo Ernesto López Mota, comentarista deportivo de Guadalajara, conocido por los compas como Don Moe. Yo les voy a hablar de uno de los directores más importantes en la historia del cine que estoy casi seguro que nunca han escuchado. Si son combatientes fieles, una vez hablé de él en el programa de la Guerra Civil de los Estados Unidos, pero ahora me quise dar el tiempo de explicar un poquito más de este señor y por qué considero que deberíamos darle una segunda oportunidad a conocerlo. El señor se llama David Wark Griffith, conocido por el mundo como D.W. Griffith. Entonces, cuando alguna película vean a D.W. Griffith Production, es de ese güey. No creo que la hayan visto porque...
Es lo que voy a pensar, como qué tipo de película.
Porque son las películas mudas. Son las películas de 1908. Y para hablaros un poquito, rápido cuento la historia del cine. El señor es el señor que hizo Kodak. El señor Jorge, no me acuerdo, pero ustedes búsquenlo en Wikipedia. Tienen celular en la mano. Busquen quién inventó Kodak. Pero el señor de Kodak y el señor Alva Edison hicieron una especie de consorcio patente mafia, la cual protegía, ¿sí?
Mafia.
Sí, no, era una mafia, güey. Era una mafia literalmente. Si tú no le comprabas celuloide a Tomás Alva Edison, te mandaba sus matones y te quemaba tu estudio. Esto está 100% comprobado. Sí, amigo. Sí. Tomás Alva Edison era un HDPSM. Usó muchas cosas muy bien, pero hizo muchas cosas muy mal.
Tenemos que hacer un programa sobre este.
Luego hablaré de él. Total, el punto fue que cuando estos cuates tenían el monopolio, ¿sí?, del cine, ellos estaban en Nueva Jersey. Si ustedes agarran un mapa y se fijan dónde está Nueva Jersey, ¿cuál es el lugar más lejano que puede estar de Nueva Jersey en los Estados Unidos?
California.
¡Exactamente! Entonces, muchas de las personas que estaban siendo amedrentados por los matones de Edison, o los Tox, esto, se fueron a California porque, pues, imagínate, tú sabes perfectamente lo que era la travesía desde Nueva Jersey hasta Los Ángeles en 1908, ¿no? O sea, mucha gente se moría, la disentería estaba a la orden del día, ustedes pueden jugar algo en trail para ver eso.
Ya había trenecillos,
ya había trenecillos, cierto, pero...
Sí, claro, pero igual...
Como 4 días, ¿no? Una cosa así.
Sí, claro, o sea, sí te dura y unas condiciones, pues, no muy chidas, pues no cualquiera se avienta el tiro.
Entonces, el señor fue uno de los cineastas... Que se fue para allá para probar suerte. ¿Sí? Él estuvo trabajando antes con uno de los trabajadores de Edison, que se llama... Él trabajó en la compañía de William Kenny Dickinson, que realmente él se le acredita que fue el creador de la máquina, el kinematoscopio, que fue como la patente con la que Edison secuestró el cine de los primeros años. Él se separa de Edison, pone su compañía que se llama Biograph, y uno de los actores principales de Biograph es el señor Griffith, o sea, un actor viejito. Entonces, él empieza a trabajar con Dickinson, empieza a ver cómo se hace el cine, y él se da cuenta de que el cine es como una obra de teatro, ¿sí? Pero puede ser algo más. Porque en una obra de teatro tú te sientas en el teatro y pues siempre vas a ver el mismo lugar. Pero en el cine, haz de cuenta que la cámara son los ojos que te los sacas, se los pones en un helicóptero y te puedes mover por la escena. Y eso es algo que el señor se dio cuenta en ese momento. Entonces, él empieza a dirigir algunos cortos y él empieza a experimentar con esta idea de decir, ¿qué pasa si en lugar de siempre dejar la cámara fija, ¿sí? Como las películas viejitas que siempre eran como sketches en un cuadrito.
Sí, sí, sí.
Era por eso. El cine viene del vaudeville, del teatro vaudeville, que era como ese teatro de las vanidades y espectáculos, cositas, ¿no? Entonces, él agarra ese concepto y lo empieza a experimentar. Y él es nuestro primer desarrollador del lenguaje audiovisual. Todo este concepto de close-up y medium shot y todas esas cosas, si bien no las inventó él, fue de los que más le sacó provecho con sus trabajos, ¿sí? Eso fue lo que lo hizo tan, tan fuerte. El problema es que el señor era hijo de un confederado.
¡Chan, chan, 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 chan!
¿Y qué fue lo que pasó? A él le cuentan una historia de la Guerra Civil. Una historia que él vivió, donde él vio que sus tíos se mataron entre sí. Que él vio que su mundo, como él lo conoce, sus papás, el mundo con el que crecieron y vivieron su status quo, se derrumbó de un día para otro. Él lo vivió y él es un artista. Él quiso retratar cómo vio eso, ¿sí? Y él quiso retratarlo.
¿Tiene sentido?
Ajá. ¿Cuál fue el problema? Que desafortunadamente en la película habla de la creación del Ku Klux Klan, ¿sí? Y hay una escena que desafortunadamente en el 2020 es muy perturbante, en la cual hay una cabalgata de Ku Klux Klan que empiezan a asesinar a personas afroamericanas.
Negros, Ernesto, negros, así al chile.
Negros, pues sí, su piel es negra, güey, ya. Es que podemos decirles marrones.
No, pero, hecho, creo que no había negros, sino que eran...
Mulatos.
Sí, eran... No. Pero era gente blanca pintada, ¿no?
Además. O sea, porque...
O sea, que es ahorita lo que triguería más de alguno, ¿no? Pero sí, lo que me llamó la atención, porque si vi el video dije, no mames, ese vato es un vato pintado, güey.
Hay una escena muy fuerte de que está esta persona pintada, un blanco pintado de negro, que está referenciando a uno de los nuevos esclavos libres, que obviamente, como lo comentamos en el programa, una cosa es, sí, ya no quiero que seas mi esclavo, pero otra muy diferente es que somos iguales.
Exacto.
Y obviamente cuando los dejas, pues ya no eres esclavo, pero no te voy a dar trabajo y no te quiero cerca.
Si no tienes tierra, si no tienes nada.
No tienes nada.
Lo haces mendigo, güey.
Pues lo haces mendigo y lo haces resentido. Entonces en la escena está un negro que ve a una de las muchachas y pues se la quiere echar, pues. Y la muchacha se suicida, entonces por eso este güey se convence de entrar al Ku Klux Klan y ya, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Esa es la historia, ¿sí? Y aunque no estoy de acuerdo ni el Ku Klux Klan ni en eso, ni en las formas en las que se hicieron, es una historia.
Exacto, eso.
Es una ficción. ¿Y qué fue lo que le pasó al señor Griffith? Por eso él tuvo una compañía con Charles Chaplin, la compañía que más cuidó los derechos de los actores, de los productores, las unions. Él fue el que más nutrió y gracias a él, me atrevo a decir esto, eso no lo cito. Yo me atrevería a decir que gracias a él, Hollywood es lo que es. ¿Y qué pasó? El día que se murió, solo 3 personas fueron a su tumba porque todo el mundo lo tachó de ser un racista, de ser un ojete y de haber propagado ideas negativas. Nadie entendió que era una ficción.
Viajando en el tiempo.
Y además, nadie vio su demás trabajo. Él tiene varias películas donde critica al Ku Klux Klan.
Y nomás The Rise of Nation es la única.
Es la única. ¿Por qué? Porque en realidad The Rise of Nation, aunque sea la película más racista, fue el primer feature film, fue el primer largometraje. Es una película de 3 horas.
Sí, o sea, como es cuestión de novedad, pues, cinematográfica, es como, esa es la película,
es la película.
Digo, no te gusta la trama y...
Y es muy respetable.
Pintaron un blanco como negro, ok, muy tupedo, está bien. Pero viéndolo objetivamente, sí tiene algo bueno.
Y esto lo saco de una persona, un youtuber, que le vi hace poco cuando estaba haciendo esto, que dice, sí, o sea, yo también estoy de acuerdo que a lo mejor hay gente que puede encontrar ofensiva la película en el 2020, pero tenemos que agarrarnos acá y darnos cuenta que es una película grabada en 1915.
Es que ese es el gran problema.
1915, hace ya más de 100 años. Si quieres juzgar, entonces agárrate el libro de Tomás Aquino y ve todo lo que dice de las mujeres. O sea, no podemos juzgar las obras, ni menos una obra de arte, ¿no? Todavía si fuera una constitución, pues bueno, pues híjole, pero es una película.
Exacto.
Y se le negó un lugar en la historia de Hollywood por algo que no entendieron. Y se le sigue negando a la fecha y se sigue, y hasta hay gente que no quiere enseñarlo por la película.
Y no es, voy a darle ideas, ¿no?
Ajá, porque no vaya a ofender a la gente la película. Y es como, no, carnal, así no van las cosas.
Claro.
Ve la película.
De manera objetiva, ¿no?
Ajá. Yo se la pongo a mis alumnos. Les digo, ustedes analicen, ustedes determinen si él hizo bien o no. Y les pongo la película que la vean. Y pues sí, mira, esa escena está medio fuerte, esa escena está fuerte. Y yo les digo, ok, ¿viviste en 1915? No, ah.
Exactamente.
Ah, ¿no?
Creo que es el gran problema de la historia. Andar juzgando con los preceptos morales actuales del pasado, ¿no?
Sí, hubo un filósofo que hasta lo dijo.
Y o sea, y creo que es bastante egocéntrico el pensar que lo que pensamos hoy en día
es lo correcto.
La cúspide, ¿no? Uh-huh. Es como, no, jamás va a estar al correcto, estamos en la cúspide moral y nunca va a cambiar esto, ¿no, mijo?
No, así no va.
Porque o sea, también igual lo que piensan el día de hoy, ¿no?
Mañana va a ser otra
cosa. En 30 años ya va a ser vomitivo, güey. O sea, es este proceso pendulatorio en el cual si la gente se cierra y estás juzgando con preceptos morales, te van a juzgar en el futuro por preceptos morales. Porque siempre el que hace las cosas nunca lo hace pensando que lo hace mal.
Claro.
Ajá, ahí está el problema, ¿no? Él no lo hizo, digo, este autor no lo hizo pensando en, ¿sabes qué? Chinguen a su madre, viva el Ku Klux Klan y a quien le arda, güey.
Y lo peor de todo es que en repetidas entrevistas y es como, lo hice por esto, lo hice por representar lo que viví. Yo no quiero el Ku Klux Klan, yo no quiero nada que ver con ellos. Incluso hace poco hubo una película de K.K. Caseman, donde una persona que se infiltra en el Ku Klux Klan. Hay una escena, salió en el año pasado, sale el que sale en Star Wars. Este, el mamado, el Kylo Ren.
Ajá. ¿Al Kylo Ren?
Está en esa película. Y hay una escena donde están los miembros del Ku Klux Klan viendo esa película y, vitoreándola y no sé qué. Y es como, no, güey. O sea, bueno, respeto tu visión como director, pero sigues embarrando el trabajo de quien te dio de tragar, güey. El que escribió la letra con la que escribes la película lo estás criticando ahí otra vez.
Y además, a mí se me hizo, y no puedes detener que alguien quiera ver el lado malo, ¿no?
Ajá,
si alguien quiere vitorear al pinche Ku Klux Klan, lo va a hacer, te guste o no, güey, en su pinche casa, o sea.
Pero pues no puedes negarle a la gente enfrentarse a algo y que saque sus propias conclusiones por miedo a ofenderlo. Y eso es lo que quería decir.
¡Ah, perro!
Entonces, yo quiero invitar a los combatientes a que un día. Está gratis en YouTube. Y de hecho, la han estado tumbe y tumbe porque le ponen y la vuelven a subir. Porque obviamente, si la gente pide claims,
sí,
la vuelven a subir.
Speech, sí, sí, claro.
Y es como, yo les invito a que un día que tengan 3 horas libres la vean.
¿3 horas?
Ajá.
A perro.
Es que eso, güey. Una película de 3 horas de 1915.
No, pues sí valía la entrada al cine, güey.
Y no es eso, güey. Hay una escena que él recreó la Guerra Civil, que es una de las escenas más complicadas de dobles en la historia. Tenía como 100 personas en el set, los tenía todos, o sea, realmente hizo toda la carga bélica, estuvo entrenando gente con banderas para que se viera bien, y es una escena espectacular.
Hoy lo voy a buscar.
En 1915, güey.
Lo voy a buscar.
Y es una historia, y si le pones atención a la historia, y omites la parte técnica de que tuvo que pintar a blancos como negros, y hay una escena que es un poco fuerte, donde están unos negros recién liberados en el Senado, y los pintan de una manera es racista para los estándares del 2020. Sí, ojo.
Como Memín Pingüín, ¿no?
Con exacto, los labios grandotes. Exacto. ¿No? Hay una escena donde están unos negros así en el Senado y uno está comiendo pollo, uno tiene los pies encima de la mesa. O sea, y yo lo que les digo a mis alumnos, miren, esto nos parece 100% racista en el 2020, pero en la época en que salió, probablemente eso pasó.
Okay,
sí. Es muy probable.
Exactamente.
Porque no tenían cultura y no era culpa de ellos siquiera.
No más ellos, todos, güey. O sea, realmente sí, también, no sé, los asiáticos, los blancos, todo mundo, ¿no? Estamos en un mundo completamente distinto al que vivimos actualmente, donde tal vez las reglas de etiqueta eran más laxas, ¿no?
Ajá.
Y los ponen así, no por insultar, pero en el 2020 somos gente más civilizada,
claro.
Quiero pensar.
E incluso si los puso así, a lo mejor su intención. No, a lo mejor no. A lo mejor, y puedo decir, a lo mejor es un racista culero y nunca nos dimos cuenta, ¿no? ¿Mm? Porque no lo conozco.
Eso.
Pero no lo puedo juzgar. Entonces, yo lo que quiero invitar es, déjales esas 3 horas y vean la película y ustedes emitan su juicio. No la vean pensando, Neto dijo que está buena. No. Vean la peli y ustedes consideren si es buena o no. Pero nunca dejen que nadie no los deje ver una película. Y nunca dejen de ver un director. Porque eso, gracias a D.W. Griffith tenemos cine. Y si les gustan las películas es gracias a él.
Dale, güey.
Miscelánea de combate.
Qué fuerte, güey. La neta, también me gusta, me hiciste pensar y digo, sale, güey, sí es cierto. Pues sí, no, digo, está... Piénsenle, mijos. No, que no se traguen lo que les dicen en los medios, ¿no? Digo, obviamente sí va a haber algo que nos va a gustar y está correcto. Siempre es correcto. Cuando estén convencidos personalmente.
Y eso, ¿no? O sea, chequen eso, piensen por ustedes mismos y juzguen si algo está mal, pero júzguenlo ustedes, que no les diga a nadie qué pensar.
Ahí está, esa es la enseñanza del buen Neto, cabrones, ¿eh? La neta se me hace muy buena enseñanza, es una enseñanza que yo le voy a poner a mi hijo. Gracias, Ernesto, el día de hoy le voy a poner este programa. ¿Sabes qué, cabrón? Ódiame lo que tú quieras, pero te vas a chingar esta miscelánea de Ernesto, perro.
Ahí está, pues ahora sí, ¿de qué es este programa, Manuel?
O algo que nos pidieron, güey, que es nada más y nada menos que... Atila el Uno. Perro. El azote de Dios.
¿Y quién es Atila el Dos?
Flagellum Dei. Perro.
Porque Atila el Uno.
¡Dacho! ¡Atila el Dos!
Ya, güey. Mira, soy un papá emocional porque no. No tengo hijos, pero las bromas de papá me salen bien perras, güey.
Entonces podemos sacar la hipótesis que es la edad, ¿no? No es el hijo en sí.
Es man joke. Old man joke.
Atila el Uno, chale, venga. Chale, papá. Primero, no sé si recuerden uno de los primeros programas que tuvimos, Alejandro Magno, que nos quejábamos que solamente existe como una fuente primaria, que era Arriano en aquel entonces, ¿no? Ajá. Pues tenemos técnicamente el mismo pinche problema con Atila, ¿no? Solamente hay una fuente primaria de alguien que vivió en esa época y que incluso conoció a Atila, como veremos más adelante. Pero su trabajo salió después y fue a su vez, fueron transcritos por Procopio, por Jordano, ¿no? Y pues así, ¿no? Sigue la cadenita. Estamos hablando del siglo V, Anno Dominis, ¿no? El después de Cristo, ¿no? Que usará Anno Dominis porque suena más cliché, más meñique levantado, güey. Perdón,
pero mi mente suena Anno Dominatrix y no sé si quiero decir eso, güey. O sea, me dispara imágenes muy feas en mi mente, pero voy a cambiar el significado de Anno Dominis, güey.
Ay, mi Ernesto, güey. Hay una historia curiosa de un autor también, que es como... Mira, tenemos tantos problemas con los unos... Que los dos más grandes amos y señores de la historiografía de los unos del mundo moderno no están de acuerdo, güey. A ese pinche punto. Tenemos el señor Otto Machenhelfer. Cosa súper curiosa y triste, güey. Pero estuvo años, güey, estudiando y viajando a las estepas de Euroasia, güey. Viviendo con pinches tribus allá a mediados del siglo pasado, ¿no? 1950, lo que tú quieras. Para aprender más de ellos, ¿no? 1969 lleva su trabajo a la Universidad de California, güey. ¿Ah? O sea, obviamente era una eminencia. Mes después se muere, güey. Él se muere sin publicar su trabajo. Otros autores tuvieron que retomar su trabajo porque no tenían las fuentes establecidas, ¿no? Tuvieron que
hacerle...
No. Tuvieron una reconstrucción a todo el trabajo. Pero obviamente este señor Otto fue el que hizo...
La estructura.
Sí, de toda la sociedad, su libro se llama El Mundo de los Unos.
Ya.
Yeah. Wow. Es toda la estructura de los unos, porque los unos son un misterio, güey. No se sabe el origen.
¿No tenían ellos escritos de nada?
No, nada. Van a haber muchas similitudes entre los unos y los mongoles. Y no es coincidencia.
Vaya.
No, para nada. Vaya. Estamos hablando de 800 años de diferencia. Y si escucharon el de Genghis Khan, van a decir... Un momento, eso ya lo escuché.
Eso ya me sonó.
Exacto. Es aquí lo sorprendente. Los pueblos de las estepas realmente nunca cambiaron en 800 años, güey.
Órale.
Está cabrón. Está cabrón.
Ahí aplica el refrán de si no está roto, ¿para qué lo arreglas, no?
Exacto. Pero el punto es... No existe realmente a ciencia cierta datos concisos. Solamente tenemos una fuente... Uh-huh. Bizantina, güey, escritos en griego, en griego y en latín. Entonces, sí son un poco tal vez tendenciosos. ¿Podemos fiarnos o no sé qué? No, pero es lo único que tenemos. Entonces es como, se chingan, mijos. Puede que lo que diga aquí van a decir, yo lo vi en un documental que era distinto. Esto se presta a un montón de interpretaciones. ¿Mm? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Así pasó. Y no hay manera que decir que no.
Ajá. Pero no se puede probar lo que no es.
Exacto. Pero sí hay cosas más. Hay una batalla que ni siquiera sabe dónde fue. O sea, está cabrón. O sea, los huecos históricos en este para este tema son impresionantes. Pero yo obviamente estuve leyendo varios libros y hice una cuestión y les voy a comentar lo que yo considero que es.
Venga, ¿no? Así es combate, muchachos, venga.
Los unos, como hablábamos.
Los dos, ya, perdón, me voy a callar. Ay, güey, es que se me sale, güey. Es mi espíritu de señor, güey.
No, estás cabrón, güey. La neta, te salió un instinto bien duro, güey.
Fue todo culpa del libro que leí la semana pasada, La Comedia, güey. Estoy tratando de disfrutar mi vida al máximo, riéndome en cada momento.
Estás un mamón, Ernesto, güey.
Venga.
No se sabe el origen, güey. Haz de cuenta que virtualmente salieron de la Tierra, güey.
Perro, güey.
Pero vamos a China, güey. En China hay una tribu con similitudes que se llaman los Xiongnu.
¿Xiongnu en el norte?
Está en el norte, siempre. En el norte. Siempre van a estar en el norte. Siempre los pinches chinos van a estar codeándose y agarrándose a madrazos y a besos antes con los tribus estepares del norte cerca del macizo de Altai, ¿no? Que es una montaña.
¿Ah?
El historiador Sima Xian... Él es el que tiene todos los escritos de estos vatos.
Me rola.
De hecho, pues Mulan. Estamos Mulan, escuchando está, Mulan, sí, sí. De acción. Y sí, obviamente no son realmente los unos, pero sí son pueblos esteparios, tipo Xiongnu. Estos pueblos siempre están ahí y siempre están agarrándose a madrazos con lo que puedan, ¿no? Y recordemos, son pueblos nómadas. Son pueblos nómadas. Ellos están ahí hasta que la tierra les da. Y siempre, ya sea por necesidad alimenticia o por ser forzados por otras tribus más fuertes, se van a mover, ¿no? Son gente que vive del caballo. Aquí el caballo es todo. Son ponis super aguantadores, ponis grandotes.
Ponis mamados.
No vas a hablar como los pinches corceles nórdicos, no. O sea, son chiquitos, güey. Son regordetes.
Y son los peluditos, ¿no? Así como...
Un poco, sí. Pero son ponis. Tú lo ves, ese pinche pony. Y son feos, güey, como la chingada. Si tú ves un pinche caballo súper horrible, son caballos de los unos, güey.
Tienen buen corazón.
Un buen corazón. Mal. Pero déjate el corazón. Tienen un chingo de resistencia. Ah, no, resistencia. Cabrón. Es lo que quieres aquí. Okay, resistencia.
Okay, okay.
No son especialmente rápidos. Pero te aguantan, güey. Lo que nadie más te va a aguantar, cabrón. Los unos, bueno, estas tribus en realidad van a estar viviendo arriba del caballo, comiendo arriba del caballo, ¿no? Tomando la leche de las yeguas. Aunque tú quieras, todo arriba del pinche caballo. El arco, güey. Igual que los mongoles, el arco es el rey de su arma. Son súper hábiles. Están enseñados para tirar el arco justo cuando el caballo vaya como a su tope. Entonces es la velocidad de la flecha más la velocidad del caballo, ¿no? Porque madre, entonces es un buen madrazo. Puta, certero. Sí,
chingazo.
Lanzas también, ¿no? Pero hay una cosa curiosa. Ellos no tienen herreros. Y no tienen granos, porque ellos no siembran, obviamente.
¿Qué comen?
Entonces,
saquean.
Sí está, según el libro de Otto Maschen. No tanto saquear. Comerciar, güey.
Ah, ok. Pues claro.
También es comerciar. Ellos sí tienen carne, güey. Tienen ovejas. Tienen también ovejas, güey. O sea, ellos sí son ganaderos, ¿no? Lo que tú quieras. Pero obviamente se acaba el pasto y se hace mover, ¿no?
Claro, son nómadas también, entonces.
Sí, claro. Y pues, los hunos empiezan a surgir también arriba del Imperio Sasánida. Que también lo recuerdan un poco, hablamos un poco en el programa de la expansión islámica.
Ya.
Ok, son esos, ¿no? El problema aquí es, pues, conseguir las armas, ¿no? Conseguir el grano, que también es necesario, no para tragar pura carne todo el perro día, ¿no? Pero hay un foco aristocrático. Hay un rey. Y hay un sinfín de clanes, güey. O sea, y ellos obviamente... Tú como miembro de la estepa, cuando llega otro más grande... La conclusión va a ser la misma. Te van a absorber, te van a destruir o te van a empujar. Y es este efecto dominó lo que hace que eventualmente llegue la gran migración en Europa.
A ver.
Así se toma este proceso. En Europa, bueno, el Imperio Romano, todo va, diría, chill. O sea, todo tranquilo, pero no. O sea, realmente el Imperio Romano ya está dividido uno toma que el Imperio Romano simplemente fue como, ah, a partir de este día se dividió. No. Ya había varias veces que se dividía por cuestiones meramente...
logísticas, ¿no?
Logísticas, sí, burocráticas, sí, sí. ¿No? Okay. O sea, era tan grande, tenía tantos enemigos, que de alguna manera, ¿sabes qué? Si lo partimos, pero muchas veces era una cuestión temporal, ¿no? ¿Mm? Se morían los hijos de uno del otro y regresaba uno, después se cambiaba. ¿Cuándo se dio la partición realmente, pues ya final? ¿Mm? Fue porque, curiosamente, los dos hijos que vamos a hablar ahorita... Bueno, es Teodosio I, que parte, y ¿sabes qué? Ok, a mi hijo Honorio le va a tocar Occidente, a mi hijo Arcadio le va a tocar Oriente. Es algo normal que ya había sucedido muchas veces. La diferencia es que estos amigos vivieron más de lo esperado. Entonces, no se volvió a unificar el imperio, ¿no? Pero hablamos un poquito antes, ¿no? En el 374... ya los hunos llegaron a Europa. Llegó esta tribu, ¿no? Uh-huh. Que era, curiosamente, tú dirías, una tribu más, güey. Sí. No. Si todos eran feos. Estos cabrones eran feos.
Con F de fuck you.
Con F de fuck you, sí, güey. Cabrón. Hay unas peculiaridades.
Bajo los estándares de los otros, ¿no? Digo,
ahorita verás. Ah, va okay. A haber unas peculiaridades. Ah, okay, las dos okay. Especiales. A ver. De formación craneal, güey.
Ah, oh, wow, ¿por qué?
Como cabeza de alien, así como
el
Conehead, sí, güey.
Wow.
Hacían eso, tenían eso. De formación desde niños, también a los niños les achataban la nariz. Para que el casco, la nariz,
les
quedara perfecto.
Quedara... Chale, güey. Wow.
Sí, güey. Otra, que sí es debatible, que también desde recién nacidos se les cortaba las mejillas.
¿Por qué?
Ernesto, vives en un mundo... horrible de dolor y pobreza y guerras, güey. Que se acostumbren desde chiquitos. Así, con toda la palabra.
Wow,
o sea, realmente, creo que solamente pocas personas viviendo en los lugares más precarios del mundo pueden entender lo que es la vivir con los hunos en aquel entonces, ¿no? O sea, una sociedad nómada es pobre. Así. Sí, sí, sí. O sea, es más, entre más tienes, eres menos nómada, eres más débil.
Wow.
Porque tú, como nómada, agarras tu
chivas y todo, te vas.
Y te vas el mismo día, en horas. Ya te fuiste, con todo.
Wow.
Entonces tú puedes pensar el lugar más precario de tu país, de tu colonia. Ok, los hunos vivían peor que eso, güey.
Wow. Fíjate que yo estaba así pensando, no, a lo mejor les ponen eso y la cicatriz les ayuda a que el reflejo del sol no le den los ojos. Ya ves que los del fútbol americano se ponen negro abajo de los ojos.
Ah,
yo
sí.
Creí que era por eso, pero ahora veo que es mucho más filosófico.
No, esto sí es más profundo, exactamente.
Muy fuerte, pero...
Entonces, sí, wow. eran feos. O sea, tenía una... Sí,
una fisionomía...
Sí, que, o sea, pues, sí, llamaba más la atención, ¿no?
Creo que feo no sería la palabra, sino sería extraño. Porque nosotros nos da miedo nos da miedo lo extraño, güey.
Y claro, y tiene mucho que ver la fama que se harían con este tipo de tradiciones, ¿no?
Uh-huh.
Ok. Ellos llegan empujando a todos, güey. Sí, ábranse a la verga. Y visigodos, ¿no? Alanos, burgundios, un montón de tribus que tú verías. Esos vatos son iguales. No, no realmente son iguales, ¿no? Ellos se diferencian sin pedos. Ajá. Pero uno, como simple mordola, decir, son iguales. Van siendo empujados y llegan a la frontera del imperio. Le dicen, oye, Romano, ayúdanos, güey. Queremos pasar.
Déjame pensar.
Sí. Ya que pasan, no.
Ya no.
Sucede la batalla de Adrianápolis, ¿no? En 378, Anno Dominis, Ernesto.
¿Sabes de qué me acuerdo? Del yoga del repercute en mi ano, güey. No puedo dejar de pensar en ese, güey. Perdón, combatiente, discúlpenme. Ya prometo ser más niño la siguiente vez y no decir chistes de adulto. Ah, 390, ¿y qué Anno Dominis?
378.
Ya.
Una batalla en la que muere el emperador Valente, ¿no? Pero es una batalla realmente provocada por la migración. Los visigodos destruyen este cuerpo romano y al emperador, güey, en el proceso. Y ya se marca el hecho de, ¿sabes qué? Las fronteras romanas ya no son tan seguras como uno hubiera pensado. Esto marca... Es una pauta, güey.
Yeah.
Ya a partir de entonces, las fronteras del Imperio Romano, tanto de Oriente como Occidente, ya van a ser súper débiles.
Es que ya es a punto de caer, ¿no? ¿Cae en el 400 qué?
Vamos a hablar también de la caída del imperio en realidad.
Ya.
Pero esto ya estás hablando son 100 años antes.
Órale.
Curiosamente.
Ya.
Esto sí marca un punto ahí aparte, cabrón. Ok. Ellos empiezan a cruzar por la presión de los hunos, güey. Y los romanos, pues realmente, ven a los hunos no como enemigos en sí. Empiezan a acostumbrarse y adaptar sus técnicas. Y lo que hacen es, te pago porque me protejas, güey. Ah. En este entonces, las legiones romanas no van a ser esos monstruos de destrucción y conquista que eran en tiempos de Augusto, de Julio César, no Trajano, lo que tú quieras. No.
Ahora son...
Realmente, y cosa curiosa, pero los ciudadanos romanos ya dejaron de ver su función como civil en ser militar, güey. Ya mejor que lo hagan otros. Que lo hagan los bárbaros pagados, güey. Obviamente, ya no existe esta necesidad propia del orgullo de Roma, güey. O sea, ya está decayendo la cuestión militar. Muy gacho.
Muy
ya
fuerte.
Cada vez se depende más de los bárbaros. Un día un bárbaro va a ser tu aliado, el otro día va a ser tu enemigo, güey. Entonces Dale. Siempre está este tipo de juegos, de jugarreta entre los romanos y los bárbaros. Estoy hablando de todos. Los hunos fueron utilizados también para defender Roma. En el 406, en contra de Radagasio, que era uno supuestamente de los más temibles ostrogodos y que iba a destruir toda Roma, güey. Los visigodos saquearon Roma en el 410, güey. Y de ahí se empezaron, bueno, todos estos pueblos que están en Europa del Este, los alanos, los visigodos, bla, bla, todos se empezaron a ir. Hasta Francia, hasta la que está actualmente España, ¿no? Se empezaron a sentar ya por sus huevos, güey, así, literalmente. Man. Y no había poder que los detuviera.
Ajá.
¿No? Y Roma también empezó así como... Pues tengo que, ¿no? Y sí, obviamente hubo un chingo de problemas aquí, güey.
Claro.
Un chingo de problemas. O sea, realmente Roma se tuvo que amoldar a esta nueva realidad, ¿no? Para este entonces, el rey de los hunos... Se llama Rúa, o Ruga, ¿no? Rugia.
¡Como Rugal! ¡No! ¡Qué miedo, güey! Siempre te partí la madre maquinita.
Él es el rey. Ajá. Obviamente no estás hablando de un imperio, ¿no? Siguen siendo tribus. Sí, se acoplan en lo que será actualmente Hungría, ¿no? Arriba del Danubio. Uh-huh. En la región se llama la Putzna, que son pastizales muy grandes.
Uh-huh.
Ahí se quedan y pues son clanes, ¿no? Y algunos clanes iban a ayudar a los romanos, otros saqueaban, güey, su chingada madre. Pero ya estaban... semi-asentados, güey. Ya había una gran diferencia en varias generaciones antes, ¿no?
Ajá.
Pero...
Sí, dale. Country, amigo.
El Imperio Romano de Occidente es distinto al de Oriente, obviamente, ¿no? El de Oriente fue bendecido, por así llamarlo, con Constantinopla. Una ciudad que funciona tanto militarmente como comercialmente.
Y como nicho de cultura también, ¿no? Incluso.
Todo. Es una ciudad... Yo a mí me duele que se llame actualmente Estambul, ¿no? Debe ser llamado Constantinopla todavía.
Pero eso es aferrarnos a un pasado que ya no es, hombre.
Ernesto, yo me aferro al pasado, soy historiador. Pero... No tal. Roma no, güey. Cosa curiosa, Roma deja de ser la capital del Imperio Romano.
Sí,
en Occidente,
sí.
Ya es Ravenna. ¿Por qué?
¿Dónde está dónde quedará Ravenna ahorita?
Está cerca, está al sur de Venecia.
Ok.
Es también una ciudad costera.
Ajá.
Bueno, está cerca de la costa, no es costera en sí.
Ajá.
¿Por qué? Porque es más defendible que Roma.
Claro, pues si tienes mar es más difícil que te lleguen, ¿no?
O sea, así ese punto, Ernesto. Tienes que cambiar la capital de Roma, la ciudad eterna. Ya no la capital real, la capital cultural. Sigue siendo Roma.
Claro, güey.
Del Imperio Romano.
Y sigue siendo Roma en el 2020.
O sea. Ajá. Pero ya es Ravenna.
Ah, pues sí,
así,
eso sí.
Ya... O sea, estás hablando de algo duro. O sea, hay conflictos internos.
Uh-huh.
Como si no hubiera. No. Hoy un general se pelea, hoy es tu aliado, hay asesinatos de emperadores, ¿no? Hay de todo, ¿no? Es un imperio realmente en decadencia, ¿no? Estamos hablando de Honorio todavía en Occidente y Arcadio en Oriente, ¿no?
¿Mm?
Aquí se utiliza algo muy famoso, que son los rehenes políticos.
Ya.
Que sean como intercambios escolares, güey. Así como, yo te mando a mi hijo y tú mándame a tu hijo, ¿no?
Es lo como lo que pasa en Game of Thrones, ¿no? Cuando se llevan a... ¿Cómo se llamaba? Al que a Theon Greyjoy se lo llevan los Starks, ¿no? Y me voy a quedar con tu hijo para que entiendas que lo voy a educar yo y tu linaje depende de si yo quiero mantener a tu hijo vivo o no. Una cosa así, ¿no?
Algo así. Aquí el punto con los romanos es quitarles lo bárbaro sin darles lo romano.
Ah, qué ojetes, güey.
Güey, está bien cabrón. Porque le estás enseñando la miel que hay en el Imperio Romano, la cultura. Obviamente estoy hablando de comidas, no sé qué, también orgías o algo así.
Todo ese desmadre, güey.
Todo ese desmadre para que al regresarlos...
Hablaran
bien de Roma y quisieran emular a Roma. Pero jamás van a ser romanos.
No, pues no. Exacto, güey.
Ajá. Esa, él está funcionando muy bien, ¿no? Atila llega a ser un rehén en Ravenna. Él llega a ser educado. Él llega a ver todo ese mundo romano. Pero él ve decadencia. Él lo asquea. Él no quiere eso. Él va a odiar a Roma. Él va a aprender la paciencia de tener que quedar en ese pinche lugar hasta que su tío Rúa lo decida. Y se va a tener que chutar eso, güey. Pero aquí viene lo bueno y cosa curiosa de otro lado. Bueno, se muere Honorio, güey.
Qué buen nombre, güey.
Se muere Honorio, güey. De repente, 423. No tiene hijos. Clásico, clásico, papá. Clásico.
Tanta horchata y nada de hijos. Ay, carnal Honorio. ¿Qué le pasa, güey?
Tenemos un personaje, y grábenselo bien. Flavio Aecio.
No puedo pensar en Flavio sin pensar en Fabio, güey. Entonces me lo imagino con un hombre mamado, con cabellera dorada y hasta la cintura.
Era realmente como... Lo escriben como pelón, como Julio César, ¿haz de cuenta?
Entonces no era el Fabio. Lo voy a imaginar mamado y con el cabello rubio. Es más divertido.
Compartiría más cosas con Julio César, como veremos en el futuro.
Ok, ok.
Aquí obviamente hay una crisis sucesoria. Está Juan el Usurpador, ¿no? Es un hombre súper original.
¡Qué buen nombre también, güey!
Aecio lo apoya.
¿Quién es Aecio?
Ah, es Flavio Aecio, un general romano. Es un general romano, hijo de un jefe romano de origen germano, de Panonia, y una madre aristócrata italiana, ¿no? Romana. ¿Por qué lo apoya? Porque, y cosa curiosa, pero Aecio será así como un Batman, güey, de Roma antiguo. Así lo ponen muchas fuentes, ¿no? O sea, aquel que quiere regresar el honor, la dignidad a Roma, a Occidente.
Oh, ok.
Él le quiere hacer eso, ¿no? Ajá. Obviamente hay otros que dicen que no, que simplemente quería poder, ¿no? Pero tal vez una cosa que dirán en between, como dice mi amigo Chava, pero...
Ahí te voy a robar el discurso un minuto y voy a agregar. Acuérdate, lo dijimos aquí en combate. Hay gente que vive lo suficiente... ¿Cómo era? Hay gente que nace héroe, pero vive lo suficiente para convertirse en villano. Entonces, a lo mejor y... La cantidad de tiempo que vivió fue lo que define si era Batman o si era Lex Luthor.
Exacto. Total. Aecio también fue rehén de los hunos. Él estuvo 12 años con los hunos. Él aprendió a guerrear con los hunos.
¿Le cortaron los cachetes?
Él se hizo... No, realmente no. Él se hizo amigo de los hunos, güey. Rúa le tenía aprecio.
Claro.
Llega Aecio y le dice a Juan, aguanta, güey. Tú quédate aquí en Ravenna, la gente te apoya, yo voy por unos, los voy a contratar, me los traigo para que amarre, güey, tu gobierno la chingada. En Constantinopla está lo que sería el otro contendiente al trono, ¿no? Valentiniano III.
Qué feo nombre, ese no me gusta.
Él es un niño, güey.
Uf, peor.
Entonces, ¿qué quiere decir si hay un niño? Hay alguien atrás.
Hay una cabeza que piensa por el niño.
Esta cabeza se llama Gaia Placidia. Su madre.
Mujer, ok.
Su mamá. Y son esas viejas...
Mujeres.
Yo lo voy a decir... No, porque es... Viejas cabronas.
Ah, ok.
No. O sea, que no se andan con mamadas, güey. La como la Cersei, güey.
Ah, ok. Esas
que ella sabe qué quiere, güey. Sí, no, son esos viejonones.
Ah, ok, sí. Es una connotación.
No lo dije para nada, ¿no? Yo tengo varias combatientes, porque normalmente para nada, ¿no?
Ya.
O sea, es un viejonón, güey. Obviamente ella va con su ejército apoyado por Constantinopla hasta Ravenna, güey. Y para cuando llega Ezio con los hunos, dice, ¡ay! Ya híjole, matamos, mira, esta es la cabeza de Juan, güey.
No mames, ¿neta?
Sí.
Wow.
Se me cayó, güey, ¿qué es?
¡Ay, mira la guillotina! ¡Uy, güey!
Placidia odia a Ezio.
Ok.
¿Por qué lo odia? Si es bueno. Porque él, obviamente, Placidia no es una persona, o bueno, así lo ponen las fuentes, completamente pulcra, ¿no? O sea, es una persona que quiere poder. A Ezio quiere orden, quiere restaurar, güey. Mm. Pero a Ezio tiene un chingo de guerreros unos arriba, ¿no? Dice, no, pues mejor. Ok, Flavio, te voy a dar poder. Vas a ser un general. Uh-huh. Me vas a cuidar la frontera de la Galia. Y aquí, te quiero cerca, ¿no? Gaia Placidia sabía tener a sus enemigos cerca.
Es una estrategia muy inteligente.
No, güey, es cabrona, güey. Pero Flavio no era el único general romano. Está Bonifacio. Son esta época de nombres.
Ese es mi nombre favorito, güey. Si tengo otro pug, le voy a poner así. Imagínate, Anselmo y Bonifacio. Qué buenos carnales, güey.
Justamente, Bonifacio y Flavio, pues obviamente, como siempre, son generales que se traen tirria, güey.
Sí, se traen piquecillo.
En este entonces también los vándalos.
¿Ah?
Que sí, el nombre que dices es un vándalo. Ah,
es por esta tribu.
Es por esa tribu, güey. Wow. Que les encanta hacer desmadre, güey.
¿Qué? Wow.
Sí, o sea, ellos llegaron también cruzando el Rin, güey. Llegaron hasta Hispania, güey. Se agarraron a madrazos con los visigodos y se quedaron aquí. Me quedo, güey. Se quedaron en Hispania, güey. Ahí están, güey. Obviamente todo tipo de presión causa presión a su vez en la frontera romana, ¿no?
Claro.
Total, Placidia se vuelve pro Bonifacio, güey. Es como, había otro que se llamaba Félix, güey, pero ese no vale madre, pues. Pero son esos tres generales, ¿no? Félix, olvídalo. Bonifacio y Aecio. Soy pro Bonifacio, ¿no? Él es mi favorito. Y se nota, cabrón. Pero Bonifacio sufre una descorazonada, güey. Se le muere su vieja. Su esposa, para que no me regañe luego, güey.
Sí, no. Su mujer.
La amaba, güey. Ah, pues lo cubre sí, con pasión. Pero llega otra. Clásico.
Clavo es otro clavo, carnal. Está probado, la ciencia lo demuestra.
Esta mujer tenía una peculiaridad.
Pito Tannon. No, ese era Rasputin. Aunque es una peculiaridad muy interesante.
Sí, en aquel entonces, bien cabrón.
Pero bueno.
No, era Arriana.
Ok.
Es decir,
ese nombre me suena bastante.
Es una bifurcación de cristianos, ¿no? Uh-huh. Por Arriano.
Ya. Yeah.
No voy a hablar de las diferencias, simplemente era distinto a lo oficial, ¿no?
Ya, ajá.
A Ezio se da cuenta de esto y le dice, mira, Placidia, anda con una arriana, güey. En aquel entonces...
Era como...
Sí, en aquel entonces te mataban, güey, pues tipo de pendejadas. Te mataban, güey. Te claro, ganabas una pinche hoja de 15 centímetros en los riñones, güey.
Uf, se va a sentir bien feo.
Ajá. Y le dice Placidia, ah, sí, a ver, Bonifacio, ven. Ven a la corte, güey. ¿Qué pedo? Explícame. Un Bonifacio. Yo creo que no, güey. Él se queda. Él está en la parte de África, en el ajá, norte de África. Yo creo que no. Y aquí viene algo que es también muy debatible. De repente los vándalos ya están en el norte de África. ¿Mm? Cruzaron, güey, el estrecho de Gibraltar.
What the fuck?
Ya wow, están en África. Sí, o sea, desde pinche... actualmente Polonia, güey.
No mames, hasta África.
Güey, así son las migraciones en aquel entonces. Tardaban generaciones. Sí,
claro, güey. Wow.
Pero llegaban. Algunos dicen que Bonifacio les dijo, güey. Si se vienen para acá y me cuidan en caso que me vengan a buscar, les doy ese pedazo de África, güey.
Yo les voy a decir, cámara, güey.
Como sea, no hay evidencia de que haya mucha resistencia. Entonces, por eso se piensa, ¿qué tal si llegó un acuerdo, güey?
¿Ah?
Pero, los vándalos y su famoso rey, Genserico, es una persona que tiene, tal vez, lo toman como un cripple, es una, tal vez le costaba trabajo caminar.
Un tullido, ¿no?
Tullido, ajá. Uh-huh. Pero lo que no tiene nada tullido es el cerebro.
Es como Ibar, el de, ¿cómo se llamaba? El de Vikingos. ¿Viste la serie de Vikingos? Ibar, el terrible. Que era uno de los hijos de Ragnar.
Ah, ya,
que,
sí.
Que era, o sea, estaba con los huesos chafas o no sé qué.
Ándale.
Algo así, ¿no? Ok.
en algún punto, ya que vio que pasó lo difícil que es cruzar el pinche estrecho, unos bárbaros con barcas super piteras, güey. Ajá. Dice, ah, pues ¿sabes qué, Bonifacio? Yo creo que nos vamos a quedar con todo este pedazo. ¡No! Y le parten su madre a Bonifacio, güey. Y se quedan ahí. Y Plácido dice, bueno, él se regresa a Ravenna. Pero como de alguna manera logró frenar a los vándalos, lo toman como un héroe, güey. Y a ese güey está bien emputado. ¿No estás viendo que el hijo de la chingada regaló medio pinche África a los dos cabrones y todavía le pones un puto laurel? Se emperra, güey. Truenan no, pues... los pinches dientes del coraje. Y pues empieza una guerra civil, güey.
Ah, bueno.
Ajá. Uno dicen guerra civil. Otros dicen que simplemente fue un conflicto de guarros, güey.
Yeah.
Pero en una batalla en Rimini, en Italia,
¿mm?
Aecio pierde, pero Bonifacio pierde la cabeza.
¡Uy, no, Bonifacio!
Entonces, sí, perdí la batalla, pero Bonifacio está muerto.
Entonces ya no tengo quien me parta, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aquí para esto estamos en el 430.
Ok.
Anno Dominis, Ernesto.
Anno Dominis. Hashtag Anno Dominis.
Pues ya virtualmente, Aecio es el gran campeón del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Pero, y vamos a irnos del otro lado del río Danubio. Tenemos con que Rúa o Ruga se muere, güey.
¡No, Ruga!
Murió el rey de los hunos. Él tenía su hermano es Muzduk,
ajá,
que es el padre de Atila,
okay,
y de Bleda.
Ok.
Son dos hijos. Como realmente y curiosamente no tuvo Ruga hijos, pasó a sus sobrinos.
Hey.
Ajá. Entonces, como no hubo una sucesión o un dedazo,
¿ah?,
van a quedar como corregentes Atila y su hermano Bleda. Eran muy distintos.
¿Eh?
A Bleda le encantaba la fiesta, perro.
Era un party boy.
Sí, él era un party boy, güey. Él sí, ah, tráeme alcohol, tráeme viejas. Clásico, todo, ¿no? Ajá. Clásico. Atila sabía qué quería, perro. Atila era ambicioso. Cruel. Pero tú lo ves como un bárbaro. No era un bárbaro. No, era una estratega. Él tiene más de rey que de bárbaro.
Claro.
Él sabía qué pedo. Total. Había un tratado, ¿no? No me acuerdo. En las orillas del río Morava. No era por ahí. Se enteran de la muerte. Y llega el imperio de los bizantinos. Lo vamos a tomar como los bizancios, ¿no?
Ajá.
Más fácil, ¿no? Los romanos van a ser los occidente. Los bizancios son los de oriente. A reanudar el tratado que tenían con Rúa. Ellos le daban 350 libras de oro anualmente y él no se pasaba de lanza. Y les daba incluso ayuda militar en caso de ser necesario, ¿no? Unas personas llaman esto paga, otras personas llaman tributo. Como lo quieras ver.
Ajá. ¿Te dicen soborno, guiño, guiño?
Es como quién estaba al mando aquí realmente, ¿no? Desde aquí se ve.
Claro.
O sea, los romanos tienen que andar pagando a aquellos cabrones que andan en caballos arriba, güey. Llega la comitiva de Bizancio. Atila y Bleda lo sorprenden nunca bajándose del caballo, güey. Rompieron el protocolo, cabrón. Como aquí es negociar conmigo, va a hacerlo a caballo. Y los pinches romanos, sí, güey, traigo hemorroides, güey. No mames, bájame, güey, está de la chingada. Obviamente, los romanos siempre han sido pésimos, pésima caballería. No están acostumbrados a andar al caballo más que cortas, sí, pues, distancias, para, ¿no? Es como, güey, me acabo de chingar no sé cuántos cientos de kilómetros, ya me quiero bajar, pero obviamente no se pueden bajar porque significa que están por debajo de los hunos. Y ellos necesitan dar este bluff, güey.
Claro, claro, es que es un stakes, ¿no? O sea, es como una apuesta.
Claro, esto es algo muy clásico del Imperio Romano Occidente y Oriente. No traen nada militarmente, pero traen un bluff tan cabrón
que todo el mundo
que
se
te
las
pone
cree.
Así, ah, güey.
¡Ay, no, perro!
Atila,
ajá,
ya se la sabía.
Atila
ya estuvo ahí. Atila ya vio que el cabrón, sí, traía un Porsche, pero ya vio que sus pinches cuentas están en rojo, güey. Está cabrón.
Sí, 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 sí.
Y le dice, ok, de ahora en adelante, 700 libras de oro cada año. Cualquier uno que esté trabajando con ustedes me lo tienen que dar. cuando yo capture un soldado romano acá, me van a tener que pagar tanto, tanto, tanto. O sea, se las puso duro. Se las
puso así de que, my terms or no.
Pero aquí está el catch, Ernesto. Subió el doble, el tributo o la paga, para que no pusieran atención en lo que a él realmente le interesaba. A Tila le valió un comino el dinero, güey. No hacía Bleda. Bleda quería dinero. Al dinero.
Le gustaba el money, money, güey.
A Tila le valía madre, güey. A Tila tragaba en platos de madera. A Tila no tenía nada de oro ni diamantes, güey. A Tila era una persona sobria, güey. Una persona humilde, si lo quieres ver así. Él quería poder. Si me los hago pendejos con eso del oro, no van a poner atención a lo que a mí realmente me interesa. Todos los unos tienen que estar conmigo.
Sí.
Yo soy de ahora en adelante el emperador de los unos, el rey. Si algún uno está trabajando para alguien más, es porque yo se lo dije.
Yo se lo permití.
Exacto. Pero eso no va a suceder. Aceptaron.
¿Los romanos?
Los bizantinos. Ah,
pues por eso se cayó el imperio. Bueno,
lo aceptaron. Güey, ¿qué podías hacer, cabrón? Se te pues sí. Encima. No,
o sea. claro. O sea, es que sí. La neta es que ya estaban ya muy mal parados, güey. Pero bueno.
Para este entonces. Ok, logra eso. Dice, Bleda, te quedas aquí, güey. Yo me voy a Asia. Curiosamente hay dos facciones de los unos blancos y los unos negros, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con el color de piel.
Es nada más para separar.
Los unos negros son los que están en Europa. Los unos blancos se quedan a joder el imperio el imperio sasánida. Ah. Se quedan más allá, ¿no? Técnicamente.
No,
y llegan hasta pinche la India y la chingada. No, traen un cagadero, güey.
Están cotorreando, güey.
Como con ganas, güey.
Como Forrest Gump cuando se va a correr, güey. A ver hasta dónde llego. Chingas, madre. Vámonos.
Sí. Igualito, güey. Imagínate una tribu de Forrest Gump.
De Forrest Gump, güey.
Bueno, cosa curiosa, ¿no? Uno se espera así como millones de gente. No, obviamente era sustentable ecológicamente hablando, ¿no? Entonces, uh-huh. Nunca pasaba. Los clanes de 500 o 1000, ¿no? Siempre eran divididos, pero para unirse, ¿no? Uh-huh. Se cree que los guerreros unos en su mayor apogeo jamás fueron más de 15,000 hombres. Pero 15,000 hombres hechos y nacidos para
guerra. Para mala guerra, güey.
Sí, cabrón. Entonces, total. Atila se va a Asia a reunir todos esos pequeños clanes y a someterlos. Unos por simplemente hablándoles, oye, pues mira, ¿qué onda? Atila era un gran guerrero. Indudablemente una persona fuerte que imponía con su presencia. Muchos fue por buena onda, otros partiéndoles la madre. Así como Genghis Khan lo llegó a hacer centenas de años después, él lo hizo así. Total, regresa y dice, mira, oye, pues al parecer no están pagando los 700 que habíamos quedado los bizantinos, como que nos toman en serio. Cruzan el Danubio, que es lo que dividía la frontera. La frontera romana va a ser el río Rin y el río Danubio. Va a ser una L, de cuenta. ¿Mm? Y pues ellos saquean en esta razia, ¿no? En este raid.
Ah, ese desmadre que hicieron.
Las ciudades actuales, que serían desde Croacia, todos los Balcanes, ¿no? Ajá. Será Dubrovnica, Kostalac, Belgrado, Mitrovica, ¿no? O sea, ciudades...
¿Dónde está eso?
En los Balcanes, al norte. Serbia, okay. Croacia, ya, ¿no? Eslovaquia, por ahí.
Ya.
Ellos también aprovecharon que los bizantinos están agarrados a madrazos. Ajá. Con los sasánidas. En los Armenia. Los
sasánidas son...
Los persas.
Ya.
Siempre también son enemigos también eternos, güey. Ya. En Armenia están agarrados chingadazos. Y también lanzaron una expedición contra los vándalos en Cartago. Les quitaron Cartago, güey, que es...
su casa.
En Líbano, no. Era una ciudad importante en cuestión de tributo, güey. Y está en peligro Egipto. Que es el granero.
No, y aparte es la cuna de todo el... Bueno.
No, aquí vale madre eso. Es el granero, güey.
El granero, del imperio.
Es una tierra extremadamente fértil que técnicamente da de tragar a todo el imperio.
Se peligra.
Entonces, ay, los mismos... Sí, si bien esto está como en le toca al imperio romano de Occidente, los bizantinos también van a hacer el paro, güey. Los bizantinos sí tienen dinero. Ellos por lo menos tienen dinero, ¿no? Los occidentales sí son así como, güey, préstame, güey.
Dame una lana, güey.
Viven de préstamos, güey. Total. Se aprovechan y hacen... Y pasan, güey. Y hacen un cagadero por 9 meses los pinches unos. Saquean, güey. Todas las amenidades de guerra, ¿no? A Tila no es que le gustara matar. Pero sabía matar bien.
Sabía que... Ya voy a dejar a la gente muerta.
No.
¿No? Ah.
Tenía que hacer marketing, güey.
Ah, o sea, era de los primeros...
Es el primer marketing...
De guerra.
De guerra, si lo quieres ver. De nada me sirve matar a 1,000 personas.
Ajá.
Nada gano. En cambio, si empalo a 3 y los demás lo vieron, van a pasar la voz, güey. Voy a matar a esos 3 de una manera espantosa, güey. Asquerosa. Que les va a dar vómito, asco y coraje a todos. Y van a pasar la palabra. En la siguiente ciudad ya no voy a tener que matar a nadie.
Wow.
Y si yo no tengo que matar a nadie, es menos probable que me maten a mis soldados.
Claro, es una jugada muy cruda, pero es bastante inteligente.
Él era muy inteligente.
Y incluso minimizas la violencia hasta cierto punto. Digo, lo ideal hubiera sido que llegaran al diálogo, pero ni siquiera se pueden hablar.
Obviamente.
Ah, no. Ni siquiera se pueden hablar, ¿no? Entonces.
Se dice que Atila sabía hablar latín. A Ezio sabía hablar el godo.
Ajá.
O sea, sí había como idiomas puentes, ¿no? Sí se podía haber llegado, pero obviamente no querían.
Sí, no, pues él quería las tierras y él sabía.
¿Qué gacho si te tocó a ti, que es el que van a ejecutar, ¿no? Porque, no sé, te metían a ollas con agua hirviendo, ¿no? O sea, cosas bien gachas, la verdad que no voy usar la imaginación para que a todos los hombres les dé escalofríos, güey. Así de cabrón.
Un hechicero para mí, pero bueno.
Ajá. Entonces, él obviamente, si la ciudad se pasaba, pues sí, es como... Ok, mis tropas dense vuelo, ¿no? Y pues son todas las violaciones, asesinatos, saqueos, todo tipo de cosas, amenidades de guerra,
todas,
¿no?
Todas esas cosas horribles, ajá.
Todo esto, pues obviamente sí hubo muchas ciudades en las que se permitió, ¿no? Esto fue en el 441.
Uh-huh.
En el 442 regresa de nuevo, ¿no? Y ahí sí, la ciudad de Sofía y de Nice, la Sofía es la capital de Bulgaria. De
Bulgaria.
También fueron saqueadas. ¿No? Los unos no eran realmente buenos asediando. No tenían máquinas de asedio. Pero sí tenían una clase de arietes, güey. Y se cree que utilizaban prisioneros para usarlos, güey. Así, ay, si los prenden y lo que sea, pues no perdimos nada, güey.
Ay, güey.
Típico, escaleras, güey, escudos de asedio. O sea, tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí,
no eran
sí.
realmente buenos.
Ya.
Pero la lucha, güey.
Claro, claro.
Total, en el 43 se regresan. Al parecer porque Bleda, sin hablar con él, aceptó un soborno, una paga alta. Se regresan. Para el 45, tres años después, Bleda está muerto.
¡No, Bleda!
Muchos creen que Atila mató a su propio hermano. Vámonos de cacería, güey. De hecho, eso lo dicen lo ponen en Age of the Empires 2. En la campaña de Atila. Ah, sí, güey. Yo lo jugaba, no, yeah. Lo jugaba. Como era la primera, la jugaba como 20,000 veces.
Ya.
Yeah. Vámonos de cacería.
Y clan.
¡Ay, se me fue la flecha! Y ¡cum! Atravesó el cuello a Bleda. ¡Ay, no!
Perdón.
Que alguien haga algo.
¡Ay,
que
no
alguien haga! ¡Ay, no hay nadie!
Bueno, ahora vas a hacer comida de los animales. Adiós, hermano. Nos vemos en la siguiente vida. ¡Pum!
Otros creen que, pues, que se... Que genuinamente cayó del caballo, en otro que fue otra cosa.
Pues que se muere el carnal.
Como sea, no, se muere el carnal. La gente ve a Atila así como puto desalmado, güey. O sea, sí, somos bárbaros, son lo malo que tú quieras, pero nadie mata a su carnal, no mames, sí, te pasaste de lanza. Y se empieza a ver broncas.
Internas.
¿Hasta qué? Dentro de toda esta superstición de esos pueblos, que obviamente son súper, súper supersticiosos porque están, valga la redundancia, siempre a la merced de los elementos.
Ajá.
Atila se encuentra, o más bien le llevan, lo que sería, según las fuentes latinas, la espada de Marte. ¡Güey! ¡Me encontré la espada de Marte! La gran espada que, según los designios, le iba a caer al gran unificador de los unos.
Pues eso está súper artúrico, ¿no?
¡Qué coincidencia! Y pues... Por, no sé, digo, obviamente yo no quiero juzgar gente, pero si actualmente también hay mucha gente que se queda la pinchada de la guayaba y esas mamadas, pues...
Ajá.
En aquel entonces,
güey, mucha entonces, gente
dijo, ¡sí, güey!
Así es, güey, ahí está, mira, Marte, sí, ahí está.
Es no, esa, güey.
Ya valió, güey.
Es esa. Ajá. Y con eso logra, pues, ya todo el mundo se le olvidó que el hermano está muerto.
Como, güey, sí, pero el espada de Marte, miren, me la dio mi hermano, güey.
¿Cómo ven? Entonces, ah, pues.
Cámara, güey.
Cámara, güey.
Ahí está.
No mames, qué chido.
Sí, güey.
Y ya, pues se quedó con eso, güey. 2 años después, sucede un gran terremoto.
No, pero los terremotos, güey, siempre. Biches terremotos, güey.
Siempre es como el punto, güey.
Es como el. Oye, todo está medio bien. Hay que poner un terremoto para que todo se vea.
Sí, güey. No. Es como para dar la oportunidad que algo más culero suceda, güey. Ah, siempre es como, eso.
Vamos,
¿no?,
a desestabilizar para que todo se vea la chingada.
Se dé un gran terremoto en el 447.
Me enojó Marte, güey, porque le pusieron el nombre a su espada.
Constantinopla le fue mal, güey.
Ah, sí, cierto, sí he leído.
De sus 96 torres que tenía para la defensa, 57 se cayeron, güey. Llegó oídos de Atila y dijo: ¡Papá, de aquí soy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los bizantinos, gracias a Dios, no se vieron nada lentos y pendejos. Y para cuando llegaron los hunos a la ciudad, ya estaban corregidas y aumentadas, güey.
Ya.
¡Maldita sea, güey! Se bajan, güey, por todos los Balcanes. Y cosa curiosa, pero son detenidos en las Termópilas, güey.
¡Ah!
Donde Leónidas y los 300 detuvieron a toda la hora de Darío. Es lógico, ¿no?
Es
un terreno... Nada, suitable, ¿cómo se llama? Nada bueno para caballos, güey.
Ya.
O sea, es muy montañoso, sí, hay riesgos, eso.
No es donde no los pueden...
Exacto. Puedes tirar las flechas que tú quieras, cabrón. Va a pasar lo mismo que con los espartanos. Se van a poner los escudos
y pues ya, güey.
Y no hay manera que tú los puedas franquear. No en caballo. Y tú necesitas tus putos caballos, güey.
Wow.
Entonces dijo...
Chinga.
No hubo batalla. Ajá. Pero no está registrada. Vas Patricio, güey. Los bizantinos dicen: ok, Atila, vamos a negociar, ¿no? Ya van 3 veces que vienes acá y no me rompe la madre, güey, ya.
Ya, güey, ¿qué quieres, güey?
Esta madre, güey. Aquí viene una cuestión, es interesante, güey.
Ajá.
Porque van, primero Atila manda a Edecón y Orestes. Atención con este último, ¿no?
Ajá.
Orestes. Vamos a ver después. En un futuro vamos a ver eso, ¿no?
Ok.
Bueno, nomás para meterles a ver, a más de alguno puede que los combatientes... que están más versados en esto, pueden entender, pero su hijo sería Rómulo Augustulo, güey.
Ah, perro.
Vamos
a hablar Rómulo.
Es una persona importante.
Combatientes, apréndense Rómulo Augustulo. Vamos a hablar del después.
Total. Crisafio es un eunuco en la corte.
O sea que le...
Sí.
Le cortaban el sausage.
Sí, güey.
Pobrecito, güey.
También pelón, güey. Haz de cuenta como yo, como pero cipito, güey.
Mejor como Varys, güey. Luego te van a confundir, amigo. Así no.
¿Eres tú Crisafio?
¿Crisafio eres tú?
Total. Le ofrecen... Le dicen: oye, güey. ¿Y si se le cae un cuchillo a Tila, güey?
En la cabeza,
güey. En la cabeza mientras duerma.
Ajá. Que le hace una lástima, ¿no?
Puedes ganar como ese pinche caballo vuelto en oro y su puta madre, ¿no? Y dice: ok. Dice: ok, ahora necesito que los bizantinos vayan a la corte de Atila, que tenía una villa de madera, nunca una ciudad. No se ha encontrado la ubicación de esta villa de Atila, ¿no? Su corte, por así llamarlo. Uh-huh. Pero ya van, ¿no? Va a Priscos, que es nuestra fuente principal.
Okay.
O sea, él va a estas negociaciones y él va escribiendo siempre todo. Maximinio y Vigilas.
Ok.
Vigilas es el... Le tocó la mala, güey, porque dijeron: tú te vas a corroborar de que el vato esté muerto, güey. Tú vas a checar. Tú sabes qué pedo, güey. Los demás no sabían qué show.
¿Ah?
Nomás Vigilas sabía que iban con un intento de asesinato. Después de varias jornadas, cruzan el Danubio y llegan con Atila, ¿no? Y aquí es donde Priscos describe a Atila, que si bien sus grandes cabecillas tenían platos de oro, ¿no? Cosas así, Atila, lo más sobrio que te puedas imaginar, güey.
Platito de madera.
Frío. Como pinche monje de monasterio, güey, así, toda el madera, todo, copa de madera, nada que resaltara la vista, güey.
Fíjate que Atila me lo imagino el equivalente de nuestro arquetipo de... El albañil mamadísimo mexicano, el obrero que siempre se echa su pinche platito de frijoles y su Coca-Cola de litro y que está bien mamado, güey. Así me lo imagino, güey.
Ándale.
Que encontró el poder en la humildad y lo hizo suyo y se volvió el albañil más verga del mundo.
Es que él sabía que si le daba a todos los demás y si también tú no te pones muy por encima de los otros, no les vas a dar incentivo para que te busquen matar, güey.
Sí, claro.
Si tú quieres oro, tú tienes más oro que a mí. A mí, o sea, y so, pues sí, ¿para qué quiero las broncas de este güey si yo tengo demasiado oro? Más que incluso mi patrón, güey. Entonces no tengo por qué buscar sobrepasarlo. Oh. Claro, que no también como que Atila fuera un pendejo y fuera fácilmente.
Sí, sí, sí. Acuérdate que tiene la espada de Marte. Es un punto
pero
clave.
Pero tiene la espada de Marte, güey.
Es un punto clave.
Que obviamente no hay ninguna otra fuente más que las latinas y pues, espada de Marte, güey. Entiende lo que tú entiendas, güey. Pero. Total. Pues llegan. Y pues Atila sí estaba muy seco, ¿no? Y ya el segundo día. Llega y agarra a Vigilas y lo tira al suelo. Y dije, amigo, ¿de verdad creías que no se me iba a decir que te mandaron para matarme, güey? ¿What? Por supuesto que estaba de con. Desde el primer día que llegó le contó todo, güey.
Wow.
Digo, ¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Quiero que me digas quién me quiso matar. Crisafio, güey. Obviamente el vato llorando, ¿no? Wey. Mames, güey.
Sí, que
no, ¿qué no me van a hacer, hijo de tu chingada madre, no? O sea, qué horrible, güey. Ah, sí. Y le manda a Teodosio el... ¿Sabes qué, cabrón? Quiero la cabeza de Crisafio. Toda la corte, güey, así, güey. Teodosio era un imbécil. Bueno, esto de Ocio II.
Sí.
Ya para este entonces, ¿cómo se llama? Ya Arcadio ya había era Arcadio, después siguió Teodosio II, ¿no? También era un típico rey, esos sin carácter, si lo quieres ver así, ¿no? Quiero la cabeza de Crisafio, te va a cargar la chingada. No mames, imagina a todos en la corte. Güey, 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 güey. No, 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 todos sí volviéndose locos, güey. No mames, no mames, no mames.
¿Qué es madre, güey?
Total, esto fue en el 49, un año después. Teodosio va en su caballo.
Y se cae.
Se cae y se muere.
Ay, qué lástima, güey.
Güey. No mames, o sea, es súper random. No sé si cayó una raíz, güey. No sé si los pinches caballos son tan peligrosos. Yo no cabalgo mucho.
Sí, pues acuérdate lo que le pasó al Superman, güey. El Superman se cayó de un caballo un día en la mañana y no volvió a caminar. No volvió ni a hablar, güey, pobrecito. ¿Cómo se llamaba ese actor? No me acuerdo. Pero los combatientes saben, lo pueden buscar ahí.
La maldición de Superman que le dicen, ¿no?
Que siempre les pasa algo feo, pobrecitos. Pero bueno.
Total. Se muere Teodosio, ¿no? Tampoco tiene hijos.
Puta, güey.
Pero tiene una hermana. Tiene un nombre chido, güey.
A ver.
Pulqueria. Como pulquería, güey.
¡Wow, güey! Qué buen nombre, güey.
Como pulquería.
Como pulquería. ¿Sí? Hermoso, güey. Hermoso, güey. Me gusta.
Ella está, pues no sé si enamorada, pero se casa con un general. ¿Cómo se llama ese general? Marciano.
¡No!
Marciano se casa con pulquería, güey.
Güey, imagínate una pulquería marciana, güey, pero en realidad llegas y es un lugar romano. Voy a hacer este restaurante. Lo voy a hacer este restaurante. Lo voy a patentar.
Exacto. Total. Marciano dice: mira, perro, yo no te debo nada, cabrón.
Oh.
Todo lo que negociaste con todo segundo.
Me lo paso por el pimps.
Por el arco.
Por el Anno Dominus.
Hay oro para mis amigos. Y hierro para mis enemigos. Como quieras, perro. Pero a mí ya me hartaste, cabrón. A como quieras, cabrón, ¿eh? Ya. Se la planta, sí. Y a ti la dice...
Valió madre.
¡Tu madre, güey! Obviamente él tiene el poder de hacérsela de todos y hacerla... Pero va a ser costoso, güey. Va a ser costoso. Y a Tila no le interesan campañas costosas. Él está por lo de oportunidad. Por lo fácil.
Sí,
¿no? Como buen nómada. Y dice, ah, pues, ¿qué voy a hacer, güey? ¿O qué hago? O sea, es como...
¿Qué puedo hacer?
Por designios del destino, güey, pasa una de esas cosas...
¿Otra vez?
Super random y peculiares de la historia, güey, que dices... No mames, lo dices...
¿Qué? Pues, ¿qué? Bueno, ya...
Cuando le dije, le cerré el libro, dije, está muy random este pedo, güey.
Pasó.
Pero, Valentiniano III, el emperador de Occidente, hijo de Gaia Placidia, ¿no?
Ajá.
Tiene una hermana,
uh-huh.
Honoria.
Ajá.
Aquí las fuentes... Sí, hay muchas conjeturas de por qué sucedió esto, ¿no? Y voy a nombrar dos, tres, porque hay una van a decir, ¡ay, es un cerdo! Pero unas mencionan que la mujer era una insaciable ninfómana, güey.
Wow.
Sí, así una catadora de glandes, cabroncísimo, güey. Pero... Ajá. Y la traía a Tila.
Traía...
Quería a Tila. Pues uno más, güey. Ah, mami. Y si me echo al rey de los unos...
Ya la armé.
Otros fuentes es que su mamá la quería obligarse a casar con un aristócrata problemático que no le gustaba nada. ¿Mm? Como sea, manda un emisario con Atila. Y dentro de lo que sería una carta que no sobrevive, que no sabe qué dice, está un anillo dorado.
¿Y qué significa?
¿Qué significa, Ernesto, si te mandan un anillo dorado?
¿Que te quieres casar?
Oh. ¿Que te quieres casar o quieres un rato? Que, lo que tú quieras. Atila ve ese anillo y dice, ya sé qué voy a hacer después. Obviamente se enteran en la corte de Ravenna.
Y todo de...
¡Mames, Valentiniano! Que quiere matar a su hermana, golpes, güey. Güey, acaba de darle el pretexto perfecto a Atila de que voltee sus ojos a Occidente, güey. Entonces, y güey, Placidia, su mamá, dice, güey, no la mates, por favor, es mi hija, ¿verdad?
Ajá.
No, no, mejor. Y la mandaron a un monasterio, ¿no? Así como, tú te me quedas de aquí, hija, chingada madre. No, digo, no sé si fue por escaparse del aristócrata o por la hambre de cara de bala, ¿no? Lo que tú quieras. Pero la mandan y eventualmente la casan con otro vato, ¿no? Para que Atila se entere que ya está casada, que no se puede volver a casar.
Ah.
Pero ya es muy tarde. Dice, no, pues a mí me ofrecieron matrimonio, yo me voy a casar con Honoria y quiero de dote la mitad del imperio. Porque me corresponde, me voy a casar.
No, güey.
No, güey. Valentiniano y obviamente Flavio, eso está... Hija de su puta madre.
¿Y que Marciano qué hizo, güey?
No, Marciano se quedó... Ya se deshizo de Atila, güey. Ya se deshizo de Atila. Funcionó ponerte bravo, güey. Sabes que como quieras, perro. Me vas a matar, pero me vas a matar de pie, hijo de chingada madre. Uh-huh. Atila dice, entonces, ¿qué? ¿No me vas a dar la mitad del imperio que me toca de dote? Porque me voy a casar con Honoria, güey. No, pues no, güey. Genserico, el de los vándalos, tiene también broncas con los visigodos. Los visigodos también están ahí en lo que sería actualmente Aquitania. Es como la zona de Francia cercana a España.
¿Mm?
Ahí están. Y tiene broncas con los vándalos. Siempre, güey. Intentaron resolverlo casando a sus hijos. Genserico, el rey de los vándalos, va a casar a su hijo con una hija de Teodorico, el rey de los visigodos. Pero, dicen... que le ofreció una mano a una aristócrata romana a los vándalos. Y dijo, no, mijo, te conviene más esta. Y mutilaron a la hija de Teodorico, güey. Le cortó la nariz y las orejas, güey. No solamente es una cosa inhumana y culera. También se le quita todo valor político a la hija, güey.
Claro,
wey.
Porque ya...
Pues, ya no se puede casar.
Sí, pues se tiene una desventaja.
Y en aquel entonces, estética. Obviamente, sí era una cuestión de alianzas políticas, claro, ¿no? Wey. Hace esta tremenda barbaridad. Los visigodos están...
¡No mames!
¡Te vamos a matar, hijo de tu puta madre! Genserico. ¡Atila, güey!
¡Ayúdame!
¡Ayúdame!
¡Puta, güey!
Y yo también, entre los dos, nos vamos a chingar a los visigodos. Sin pedo, no tienes nada que perder, güey. Atila dice...
¡Cámara, carnal!
¡Cámara, güey! Flavio dijo... ¡Oh!
¡Ay, güey!
¡Stranger danger,
¡Stranger danger! ¡Ayuda, ayuda!
Oh, no, porque no es eso. Si entre los dos se chingan a los visigodos, ¿quién chingados va a poner alto para que después vengan y me rompan toda la madre a mí? Unos cruzan el Rin y están asediando ciudades de Francia actuales, ¿no? Como Metz, ¿cómo se llama la otra? Ah, Estrasburgo, no, un montón de
esas cosas.
Sí, 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 Metz, Mainz, Troyes, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Cosa curiosa, pero hay una ciudad que se llama Lutecia.
Lutecia, ajá.
Lutecia.
Lutecia, perdón, ok, Lutecia.
Actualmente es París.
Ah, de París, le amour.
Ya escuchaban de los hunos que venían y arrasaban.
Y arrasaban.
¿No?
arrasando.
Ahí vienen esos cabrones. Los vatos dijeron, vámonos, güey. Le decían a las mujeres, vámonos. No, porque había una monja que estaba rezando en una capilla. Dijo, no, yo me voy a quedar a rezar. Invito a todas las mujeres a que se queden a rezar conmigo. Y no, nada va a pasar. Los hombres, no, güey, vente, vieja, mames. Véngase, mija, véngase, ya vámonos, que vienen los unos. Oídos sordos, güey. Oídos sordos. Pues se cansaron y se fueron, ¿no? Con los niños. Salieron de Lutencia, güey. Llegaron los unos. Vieron. Se fueron. Se fueron sin tocar Lutecia, güey. Este milagro de salvar la ciudad se lo otorgó a Santa Genoveva, que es actualmente una de las más grandes santas de París.
Oh, sí, güey.
Dato curioso.
Protectora principal, güey.
Sí. Se salvaron de eso, ¿no? Total, los visigodos. Esos visigodos de ahí son los descendientes de los mismos perros visigodos que saquearon Roma hace unas décadas, güey. Son enemigos
a muerte
de los romanos. Sí, sí. A veces son aliados, pero realmente las relaciones están de la chingada actualmente, ¿no? Pero pues llega Flavio. Oye, pues Teodorico, ¿qué pedo, güey? Mira lo que se te viene, cabrón. Si no aliamos fuerzas, nos va a cargar el chingadazo.
Sí, sí.
Fue duro también para Teodorico, que no le caían bien los romanos.
Sí.
Accedió.
Pues sí.
En ese entonces, Atila estaba asediando la ciudad de Orleans. No sé por qué Orleans siempre está entre los enemigos de Francia actual. ¿Te acuerdas de los Juana de Arco?
Sí, claro.
Siempre es Orleans, güey. Pero, total, está asediando Orleans. Aecio envía un... Antes de que llegaran los unos, dice, oye, te van a asediar, güey. ¿Cuánto duras antes de que te rindas? 23. El día 23. Bueno, son fechas tentativas. Y no saben si para empezar si es junio o julio. O sea, no, las fuentes no logran establecer una fecha. O sea, recordemos que hay un chingo de problemas. Hasta el 23. Voy a estar ahí, dice Flavio. El 23 yo llego. No te rindas. Sigue el tiempo. Llega el 23. El jefe de la guarnición está volteando. No se ve, güey. No sabes qué, dile a Tila que nos rendimos, güey. Que sorry, güey, a ver si... Empieza a abrir las puertas, empieza a empezar todo el desmadre. Y justo cuando está todo el pinche desmadre, se escuchan las cornetas y banderas. Llegó el ejército de Aecio.
Los rojirrín, güey, los rojirrín.
Literal.
No, rojirrín.
Obviamente no llegaron a luchar, pero se vieron a lo lejos. Y Atila dijo, yo no puedo meterme una bronca callejera. No hay manera que yo gane. Vámonos. Atila se retira. Se retira siendo perseguido por este ejército confederado. Los dos son ejércitos realmente confederados, ¿no?
Sí, o sea,
como hablamos hace unos momentos, los unos no pasan más de 15,000 personas. Sin embargo, los gépidos, los érulos, los ostrogodos, los lombardos y los francos están de su lado, ¿no? Yeah. Lo apoyan.
Uh-huh.
Aecio tiene a los visigodos, tiene a los alanos. Los alanos son pueblos, pero con idioma iraní.
Órale. Sí. ¿Tiene que ver con algo de los alanos de musulmanes o nada que
sí.
ver?
Sí, okay. Sí, okay. Exacto.
Ya. Yeah.
Los francosalios. Los francos también están peleando entre ellos por cuestiones sucesorias, ¿no?
Ay, Dios mío.
Ajá. Y los burgundios. Ajá. ¿No? O sea, estamos hablando de dos ejércitos de confederados, ¿no? O sea, los romanos también son pocos en relación a sus aliados.
Uh-huh.
Pues Atila se retira. Cerca de Troyes, la ciudad. O Troyes, no sé cómo se dice en pinche francés. Y agarra lo que serían los campos cataláunicos. Y él va a presentar batalla ahí. Pero es una marcha en la noche, güey.
¿Mm?
Cosa curiosa, pero cuando sale el sol, se da cuenta que había un montículo del lado... A su lado izquierdo o el lado derecho de los romanos. Que puede presentar una gran ventaja táctica en la batalla, ¿no? Pero ya están los dos ejércitos enfrentados. O sea, están frente a frente,
están,
¿no?
Están cara a cara para romperse la madre.
Los romanos están del franco izquierdo a los alanos. Cuya fidelidad era dudosa. Se le pone en medio, güey, así.
Aquí, güey, a ver.
Dicen que fue a propósito. El chiste de a Flavio pensó. si me chingan al centro, va a quedar rodeado entre mis dos más grandes fuerzas, los romanos y los visigodos del lado derecho.
Claro.
Entonces, no me importa que se chingan a los alanos. Van a acabar su propia tumba, justo como la batalla de Canas.
Ya. Yeah.
Total, los hunos están también listos para la batalla. Atila nunca participaba. Ese día, Ernesto, se puso su armadura. Eligió con dedo
¿a quién?
A los más feroces guerreros. Ustedes van a ser mi guardia. El día de hoy yo voy a luchar.
¡Ah, perro! ¿Y luego? Se puso la espada de Marte.
Yo creo que nunca se la quitó, güey.
Definitivamente.
Pues, para empezar, Teodorico tiene un hijo que se llama Turismundo.
Turismundo.
Turismundo. Tiene nombres bien chidos en aquel entonces.
Estaban bien chidos. Ahorita Carlos. Pinche nombre feo Manuel. Que tengo. Manuel. Carlos y Manuel. Y antes Teodoricio. Vigacio.
Yo quería poner un nombre así bien perrón a mi hijo. Le quería poner Pericles, güey. Pero no diga
güey.
Está bien perro, güey.
Pericles, güey.
Bonifacio,
güey. Es que Pericles ya piensas en los Locos Adams, güey. Ya no funciona, güey. Está bien. No.
total. Turismundo.
Ajá.
El hijo dijo, ¿sabes qué? Tómate ese montículo de ya, güey. Y va en chinga. Y Atila dice, ustedes los héroes, láncense. Vámonos. También. Y empiezan los putazos en el montículo. Pa, 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 pa. Ganan los visigodos y se quedan. Y se quedan. Atila dice, para empezar, los números. Se establece que el número del ejército, bueno, la confederación, una, si lo quieres ver así, de 20 a 50 mil hombres. Los romanos y sus aliados no superan los 25 mil hombres. O sea, sí hay un gran número en los hunos. Los hunos tenían una técnica de guerrear similar o igual al que tendrán en el futuro Genghis Khan. Es plágalos de flechas.
Y pélate, güey.
No. O sea, es ablándalos, güey. Rodéalos. Tírales por todos lados. Y una vez que están blanditos, que no sepan ni qué pedo, cargas contra ellos y los acabas.
Que los parres. Ajá.
O sea, tú vas a usar flechas por hombres. Punto. El problema con este campo es que realmente no se presta
para hacer esas maniobras.
Exacto. No está. Y Atila lo sabía. Yo tengo que adaptarme. Ok. Los hunos, que es el fuerte de mi ejército encabezado por mí, vamos a ir. Y vamos a ir de lado a lado de la línea tirando flechas.
¡Tum!
Y se va a oscurecer el pinche día, güey.
Wow.
Para empezar, la lucha empezó tarde.
¿Ah?
No empezó en la mañana.
Normalmente, las peleas es bueno. O sea, ¿cuál es la mejor hora para empezar un combate? O es debatible.
Tú no puedes saber cómo va a estar el pedo si se oscurece. Entonces, el chiste es terminar la batalla antes de que oscurezca.
Ok.
Atila quería eso. Decía, no estoy seguro del resultado porque no puedo pelear como siempre peleé, tengo que adaptarme, entonces voy a luchar más tarde. Si las cosas salen mal, tengo la noche para alargarme, güey. Empieza la lluvia de flechas. Los visigodos, los romanos que tienen escudo, pues va bien. Los alanos que no tienen tantos escudos, no les va bien tan bien. Y les empieza a tupir durísimo a los pobres alanos, ¿no?
¡Ayuda, güey!
Y sucede el choque, güey. ¡Sas! La caballería pesada de los hunos, los que tienen armadura, los jefes, van a cargar. Y va toda la línea también. Ya está el melee así durísimo, güey, cuerpo a cuerpo, gritos de caballos, ¿no? Todo. Todas las amenidades de guerra, ¿no? De una batalla. Gritos por todos lados, ya no sé qué. Pero Teodorico muere. El rey de los visigodos está muerto. Unos dicen que le cayó una flecha. Otros dicen que se cayó del caballo y lo pisotearon sus aliados.
La realidad fue que se echó un pum, le reventó la hemorroide y no pudo seguir peleando, güey. Nadie te lo va a decir, pero yo lo pude ver con la clarividencia, güey. Eso fue lo que le pasó, güey. Lo puedo garantizar, lo puedo firmar. Lo lamento. Esa es la historia real. Continuemos.
Este tipo de situaciones es un turning point, es un punto de quiebre en cualquier batalla. No son pocas las batallas en las que se pierde porque el jefe murió. El ejército se desmoraliza y se lanza, ¿no? Este no fue el hecho. Turismundo, que estaba en el montículo, dice: ¡mi papá!
¡No!
Y grita: ¡por mi papá, por Teodorico, por el rey, no sé qué! Y cargan el montículo contra el flanco de los ostrogodos que estaban luchando contra... Los deshace.
Lo desbarata, güey.
Y ya estaba empezando a amenazar el flanco de los hunos. Attila dijo: ¡Valió madre!
Güey, vámonos.
Ya era noche para ese entonces. O sea, ya es súper confuso. Le das un espadazo y al que le pegues, ¿no? O sea, ahí no estás viendo. Es una batalla confusa al final. Pero se retiran, güey. Se retiran a sus carros de aprovisionamiento, ¿no? Y se atrincheran ahí. No se saben las bajas. Te digo que para empezar, nunca se ha encontrado dónde fue la batalla. Es la batalla de Chalons, ¿no? La batalla de Campos Cataláunicos, lo que tú quieras. Se nota que es una batalla de las más famosas del mundo, ¿no? O sea, y que se toma como la gran derrota de Atila. La realidad es, sí, Atila se retiró, pero los dos ejércitos, sobre todo el romano, que era menor, están muy dañados.
¿Ah?
Ahora Aecio. Dice: puta madre, ¿qué vamos a hacer, güey? Mi ejército está también por los suelos. Los hunos están también por los suelos, atrincherados. Los visigodos y sus aliados decían: de una vez, güey, acabémoslos. Destruyamos de una vez por todas a Atila y los hunos. Aecio no está muy convencido. Y aquí viene un pensamiento estratégico de primer mundo. Si yo destruyo a Atila, ¿qué me va a ayudar en caso que me pelee con los visigodos? Hoy mis enemigos, mañana quién sabe.
Verdaderamente el estratega, güey.
De esto vivía Roma. La lucha entre las mismas tribus auspiciadas por Roma es lo que mantenía en vivo a Roma en sí. Entonces le dijo: no vamos a atacar. Y Turismundo: eres un débil, eres una porquería, no, bla, 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 bla. Y dije: güey, tú tienes hermanos. Si no te regresas a Toulouse a reclamar tu trono, te la van a quitar.
Peluquinear.
Ah, sí, cierto.
A ver, me voy, nos vemos, güey.
Y se fue. Los demás aliados también: no mames, güey, y se fan. Pero realmente los fuertes eran los visigodos.
Ya.
Y se retira. Atila se va al día siguiente. Se retira. Dice: no, vámonos, no tengo nada que hacer.
Esto no es mi batalla, güey. Vámonos.
Aecio regresa a Roma, pero todo el mundo le escupe, güey. ¿Por qué no los destruiste? Eres un idiota, bla, 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 bla. Y Aecio así como: güey, son unos estúpidos. Estos pendejos no saben qué pedo. Aecio será considerado, al final, como el último romano. Realmente veía por los intereses de Roma.
De la nación.
Así sería catalogado al final, ¿no? Total, Atila se regresa. Esto fue en el 451.
¿Ah?
Anno Dominis.
Anno Dominis.
El año siguiente, el verano dice: otra vez voy por Roma. Pero yo no voy a ir por la Galia. Ya voy directo a Italia, güey.
¿Por mar o qué? No, no, pues no.
No, 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 por la tierra.
Ah, okay.
Pasa por lo que sería entre la frontera de Croacia e Italia. Por ahí. Ajá. Al mar es el Tirreno. ¿Cómo se llama ese pinche mar? Total, ves la bota por el lado derecho arriba, ¿no? ¿Mm? Por ahí pasa. Y empieza a destruir ciudades, ¿no? Aquilea también queda completamente arrasado. Aecio, de alguna manera, también le van a llamar cuando todo está mal. Aecio lo van a escupir, lo van a maltratar, lo que tú quieras. Pero siempre que hay problemas, Aecio, por favor, güey, ven.
¡Paro, güey!
Aecio va a decir: ¿sabes qué chingada? Su madre me hartaron. Pero dije: bueno, no ataquen a Atila. Quédense detrás de este río, güey. Y Atila: güey, cállate, mira lo que hago y no sé qué. No, pero ¿cuál es el problema? Atila está llevando un ejército a una sola cálida.
Y los caballitos.
Hambruna, peste, están desmolarizando. O sea, realmente el ejército 1 ya es un ejército hecho para vencer, saquear y seguir.
No para mantener una guerra por meses.
En un lugar cálido que no está acostumbrado, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente, están los unos así como que, uy, ya.
Ya nos vamos.
Pero aquí viene algo muy, 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 muy interesante e importante.
A ver.
Ya hay papa. Entonces es el Papa León primero.
Cabrón.
Le dice al emperador Valentiniano, yo voy a ir a hablar con Atila.
Cabrón.
Y va su peregrinación con hombres con cruces, ¿no? Todo bonito. Obviamente no son como hoy en día, ¿no? O sea, en aquel entonces todo el protocolo era distinto. Pero debe ser también majestuoso ver eso, ¿no? Y llegan hasta con Atila. Y se entrevista. León se entrevista con Atila. Nadie sabe qué chingado sucedió. ¿Qué pasó? Pero Atila agarra sus tintes y se regresa. Güey, ¿tú qué piensas cuando se te dice esto?
¿Yo qué pienso?
¿Tú qué pensarías que sucedió?
Pues que el padre le dijo, este no es tu camino, carnal. Vas para atrás. ¿Y lo convenció?
Güey.
Ese no es el Dao, dirían algunos.
La gente lo vio como el enviado de Dios. Dios.
Claro, igualmente.
El enviado de Dios.
Claro, güey, pero...
Sin una sola espada, regresó al bárbaro más cabrón de la historia. Güey, la popularidad de la iglesia se disparó a
the
pinche
power
Júpiter,
of Christ
cabrón.
Compels you, güey.
Güey, dime que este cabrón no tiene el poder de Dios. Dímelo, cabrón. Ve lo que hizo, güey.
No, claro, güey. O sea, para esa gente en ese entonces como, no mames, cabrón.
Aparte, esto es un momento importantísimo.
Para la historia católica también.
Porque de aquí en adelante, la iglesia empezaría a tener un poder nunca antes pensado. La gente de verdad empezó a tomar a la iglesia
como si
algo
de verdad
realmente
fuera...
interesante.
No, pues como si tuviera poderes divinos.
Y
claro,
por supuesto que empezaría aquí la edad pues, del oscurantismo, ¿no? De los pinches vikingos, asaltando todo el monasterio. O sea, todo rodaría en relación a la iglesia.
Claro, se lo secuestran toda la narrativa de la historia por 1000 años, güey.
Exactamente,
wow.
¿No?
Para bien y para mal.
Unos dicen que simplemente le dio dinero. Otros dicen que pues, el papa apretaba machín. ¿No? Pero
Sí. O sea, claro, pero algo...
Nadie sabe.
Algo pasó.
Nadie sabe, pero la consecuencia es eso. La gente realmente tomó a la iglesia... ¡Muy en serio, güey!
¡Claro! Porque
¿y por
fue
qué
una
no,
proeza güey? Espectacular, güey. O sea, lo que ningún ejército y 1000 derramamientos de sangre...
Imagínate el pinche papa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Llega, drop the mic, güey, se quita los guantes y se acuesta.
Ya lo corrí, güey.
Ya lo corrí. ¿Qué más, perro?
¿Qué más quieren?
¿Qué más, perro?
The power of Christ compels you, hijos de su... ¡Wow!
¡Está cabrón!
Sí, no, está increíble, güey. Es
obviamente
increíble.
Atila ya su popularidad está cayendo, güey. Así como, güey, van dos hijos de chingada madre y nomás no. Pues, ¿saben qué? Me vale mal. Voy a casar con esa vieja hermana, ¿no? O sea, otra, ¿no? O sea, voy a casar con esa pinche vieja.
Mujer.
Mujer, disculpe. Disculpe mis micromachismos.
Sí. Vamos a corregirlos, Manolo. Vamos corrigiéndonos juntos. Transformémonos.
Total. No, pero sí, así le da mejor. Quiero esa vieja.
Ah, eso sí dijo él. Eso seguramente sí.
Se
lo
casa.
Dijo o peor.
Se casa. Noche de boda, ¿no? Pista como... El vato ya anda rozándole, yo creo, los 60 años. Porque no sabe ni siquiera cuándo nació. Y esa misma noche le da una hemorragia nasal y se ahoga en su propia sangre.
¡No, Atila! ¡No!
De esa manera poco ceremonial.
Pues
¡muere Atila!
Pues yo creo que es súper poética, ¿no?
Sí, que...
O sea,
tanta sangre que quiso todo, fluir, ajá, la misma sangre, ¿no? Sí, etcétera, etcétera.
Sí,
otros dicen que también lo asesinó, supuestamente, no hubo pruebas ni de veneno. Claro, en aquel entonces, ¿qué prueba va a tener así como? Pues no, no huele rancio.
No huele rancio.
Entonces, pues no. Yo puedo decir que no es veneno.
Ya se armó.
Pero así se sienta ese, pues en el 453, muere Atila. No, o sea, muere Atila. Aquí es una gran diferencia en relación a Atila y Genghis Khan. Genghis Khan sabía qué pedo y sabía, este legado va a ser más grande que mi nombre. Voy a empezar a enseñar a mis hijos y a dividirlo en vida. A Atila le valió madre eso.
Uh-huh.
Tuvo 3 hijos. Era Elak, Ernak y Dadar, no me acuerdo la otra cómo se llamaba, ¿no? Los 3 empezaron a pelear por el imperio. Estamos hablando, es un imperio que llega desde el Danubio y Rin hasta los montes Urales, tal vez un poco más allá. Un imperio considerable. Se empezaron a pelear. Hay una batalla en la que las mismas confederaciones estaban sometidas a los hunos, pues luchan contra sus hijos y lo matan. Elak, que es el hijo más grande, pues muere en la batalla de Nedao. Ya estos ya ya se acabaron los hunos. A partir de aquí se acabaron los hunos. Las confederaciones de otros pueblos van a empezar ya a hacer sus propios reinos, ¿no?
Ya. Sí, pues sí, es.
Pero ya en este entonces ya los hunos se acaban.
Tendrán que pasar otros 800 años hasta que llegue Genghis Khan.
¿Qué sucede? En el Imperio Occidente, Valentiniano ya no tiene a su mamá. Placidia murió, que era la que lo...
Ajá.
Y este vato está todo estúpido, ¿no? Valentiniano es un idiota. Sí. Valentiniano III es un imbécil. En celos, un día, uno dice que se quería que Aecio quería casarse con su hermana, ¿no? Lo que tú quisieras, ¿no? Valentiniano con su propia espada mata a Flavio Aecio. Yo ya no te necesito porque ya no hay unos.
¡Toma!
Y le da, güey.
Ah, güey, pues qué esperaba.
Y le da crankis a Flavio Aecio.
Ah, güey.
El último romano. Nadie va a extrañar a Valentiniano III. Pero por supuesto que Roma se queda sin el gran general que estaba manteniendo todo junto.
Wow.
Un año después, Valentiniano III sería a su vez asesinado por antiguos guardaespaldas de Aecio en venganza. Unos, curiosamente. Claro. Guardaespaldas unos.
¡Ay, güey!
Y de aquí, como dice la canción, es it's all downhill from here. Estamos hablando del 400.
Al gran poeta Jordan Putnick de Newfound Glory.
Exactamente.
It's all downhill from here.
Estamos hablando de 455. ¿Te acuerdas del personaje que te dije que te grabaras el nombre?
Sí, no me acuerdo porque soy muy olvidadizo y dijimos como 40,000 nombres. Pero...
Orestes,
ok.
Su hijo Rómulo.
Ajá.
Eventualmente ese vato estaba con los... Era romano, pero estaba trabajando con Atila.
¿Ah?
Te podían en ese entonces. Va a llegar por el emperador de aquel entonces. Claro, hubo muchos emperadores. Llegaban y subían cada año, cada dos años, ¿no? Se mataban, lo que tú quieras. Era... Juliano, no me acuerdo cómo se llamaba, lo llama. Él depone al emperador. Y sabes que mi hijo, Rómulo, va a ser ahora el emperador de Roma. ¿Cuál fue el nombre del primer emperador de Roma?
Rómulo. No, perdón, el primer emperador.
Bueno, el primer rey, pues.
Ajá, fue Rómulo, güey.
Sí, el claro, fundador wey. De Roma. Sí. Rómulo. Pues el último. También sería Rómulo.
Güey, la historia es un chiste, güey.
Llegaría Odoacro, un rey Gérulo, uh-huh. En el 476. Y va a deponer a Rómulo. Este va a ser el fin del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué?
Porque
Odoacro va a decir, yo ya no soy emperador. Este es mi reino, el reino de Odoacro. A la chingada, todo lo de Roma. Yeah, y va a regresar estandartes y todo a Constantinopla. Y este es el punto en el que se terminó. Odoacro, por supuesto, dicen, desde antes estaba bien jodido. Sí, definitivamente.
Pero el punto que hace la inflexión es que Odoacro.
Odoacro dice, ya no hay imperio romano. Ya es mi reino. ¿Y sí? Debatir qué tanto tuvo que ver... Atila y los hunos en la caída del imperio, pues obviamente sí.
Pues digo,
el imperio ya estaba en decadencia. O sea, tal vez no hubiera sido Atila y los hunos los que hubieran derribado. Si hubiera ganado la batalla de Chalons, tal vez hubiera metido un problema. O tal vez se hubiera hecho un imperio más grande que hubiera terminado peculiaridades latinas
uh-huh.
que sobrevivieron en todo lo que sería la Galia e Hispania.
Uh-huh.
Tal vez hubiera terminado eso y no estaríamos hablando español. Ni francés, nadie sabe. O sea,
sabe que...
Pero esa es el de alguna manera la más grande consecuencia que pudo haber tenido Atila de ganar la batalla, ¿no? Es la única batalla que perdió Atila. Primera y última. Pero quedó de antemano que el Imperio Romano. No, o sea, ya no era nada. Ya no era absolutamente nada. Era cuestión de tiempo que se cayera, ¿no? Pero sí, si Odoacro hubiera querido ser emperador romano, hubiera sido emperador romano, aunque no hubiera sido romano.
Pero quiso no ser...
Él quiso darle el cerrón. Y por eso se considera el 476 Anno Domini como la caída del Imperio Romano de Occidente.
Porque desaparece. ¡Wow!
Esa es la historia de Atila los Hunos.
Y las consecuencias de Atila los Hunos y todo eso.
Sí, claro.
¡Wow! Fíjate que este ha sido el programa de combate que de los recientes más chistoso que te escucho en mi vida, güey. Esto y Game of Thrones para mí es lo mismo, güey. O sea, si le ponemos un poquito de pintoresco, güey, hasta ay, el arma mágica y el no sé qué. Y es sí. Como, güey, o sea,
mira,
wow.
Tiene que ver, irónicamente, con la falta de fuentes.
Claro, sí. O sea, se vuelve leyenda, se vuelve mito, ¿no?
Exacto, o sea, te da más libertad literaria, ¿no? Claro,
y incluso hasta que hubieran hecho este tipo de poesías, no, y muere ahogado en su propio. O sea, a lo mejor, y, no, güey, el güey echó un pedo y se cagó, pero...
Se murió de viejo, ¿no? Ajá, lo que güey, tú quisieras. Que quieras, ¿no? Güey, pero... pues imagínate, con noche de bodas, un infarto, ¿no?
Acá medio palenque. Ajá, medio palenque, sí, pues, súper válido también, güey.
Sí, o sea, pueden muchas cosas, pero por supuesto que lo que se cuenta, digo, les recuerdo, hay muy pocas fuentes. Yo estuve leyendo de un montón de lados y era desconcertante que muchas fuentes de libros que yo considero bastante verídicos, de editoriales muy chidas, no se ponían de acuerdo, güey. Así de cabrón.
Me ha pasado. Cuando hice al de la temporada pasada, Simón Bolívar, también fue como de, a ver, ¿what? O sea, sí. Agarras fuentes latinoamericanas y era el Dios Salvador, agarras fuentes europeas como... Pues mira, tenía buenas intenciones, pero la cagó bien. O sea, sí. ¿Sabes? Y es como, wow.
No, pero acá no tendencia. Fechas y datos en realidad. Para uno es una cosa, para otro es otro. Y es, digo, es lo chido de que, si lo puedes ver de esa manera, de que haya tan pocas fuentes, que no recordamos uno, que nomás sobrevivieron libros después. Claro, o sea, y sus siguientes fuentes, el Jordano, fue 100 años después. Y así, ¿no? Y así hasta los días de hoy que pues, agarraron ya fuentes. Está cabrón. Y pues sí, claro. Se presta que tú puedes jugar con la historia, interpretarlo de la manera que más te interese, pues. Pero sí es de que, ¿sabes qué? La neta, son cosas que jamás vamos a ver. Atila también se supone que desviaron un río, lo enterraron, camino, corrieron un chingo, lo hundieron, los que lo enterraron los mataron, ¿no? Entonces nadie sabe dónde está enterrado Atila.
¿Y Espada de Marte dónde está?
La chingada. Así como tampoco sabe dónde está Genghis Khan, tampoco sabe dónde está Atila. El único de esos, de los tres grandes bárbaros asesinos, que nos falta hablar de uno, Tamerlán, que hablaremos en el futuro. De esos tres, solamente uno se ha encontrado, la Tamerlán, ¿no? Que hay una curiosa leyenda detrás de eso, no lo voy a contar ahorita, pues.
¡Manuel América! ¡Oh, spoilers!
Pero Atila y Genghis Khan no se han encontrado. Y hasta que no se encuentre el pinche cadáver de Genghis Khan, Atila no se va a hacer efectivamente que murieron.
¿Pero cómo podríamos saber que era Genghis Khan, güey? Supongo. Empezando por ahí, güey.
Es un gran problema porque estas dos personas eran realmente humildes, sobrias, ¿no? Sencillas. Ajá, o sea,
para este entonces no va a haber... los huesos se deshicieron, ¿no? Probablemente, fue hace mil años.
No, fíjate que hay zonas que podríamos húmedas tener... que mantienen muy bien los restos, ¿no? Ya. Pero el punto es muy cabrón saber... Porque muy probablemente no va a estar hasta la madre de oro y esas cosas, ¿no?
O sea, sí, no así, ah,
tú
mira,
encuentras
wey,
una
un hueso.
Tumba y lo ves con un chingo de oro y dices, ah, no mames, este cabrón probablemente era un rey. Entonces, sí lo estás investigando a profundidad. Si ves una pinche tumba y dices, ah, nomás checa de qué año es. Ah, está bien. ¿Cuántas personas no murieron ese año? Entonces,
claro.
Está más cabrón, ¿no?
Espectacular, amigo. Este es uno de los programas más perros de combate, pero eso fue para mí. Quiero saber ustedes, mis queridos combatientes, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció mi miscelánea? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Porque eso es lo más importante. Si yo creen que dije algo malo de este director o estoy en lo equivocado, platiquen conmigo. Manolo y yo siempre estamos dispuestos a platicar con ustedes.
Sí. Siempre contestamos.
Queremos siempre dar la cara de todo lo que decimos y hacemos, porque este programa es justo para eso. Que le echen coco a ustedes y ustedes decidan por ustedes mismos. Así que mándenos todos sus mensajes, comentarios, memes, mentadas de madre, lo que quieran. Ahí estamos en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combate podcast,
en Twitter @combatepodcast,
un correo a combatepodcast@gmail.com.
Como siempre, Manolo, de parte mía y de todos los combatientes, gracias por esta cátedra de historia, porque acuérdense que en combate
la historia no está extinta.
¡Vámonos!
¡Bye!